Archivos temporales.
En este programa no necesitamos defender al cómic, pero sí nos gusta difundirlo, nos gusta platicar con ustedes de este bello arte. Así que hoy en Archivos Temporales tengo un gran invitado para hablar de cómics. Está de regreso por primera vez aquí mi amigo. Él es fotógrafo, es promotor de la lectura, es fan de Batman, pero del Batman detective, y por eso dice que odia al Pattinson. Ya algún día nos comeremos ese molito. Mi buen querido estimado Roberto Murillo, ¿cómo estás?
Muy bien, mi querido Héctor. Un saludo a todo tu auditorio. Por supuesto, un abrazo para ti. Mira, reapareciendo aquí después de no sé cuántos años de ausencia, de estar en las sombras, ¿no? En realidad, sí. No estaba en las sombras. Yo soy la oscuridad, como bien dices. Pero ya estamos por aquí para platicar un ratito. No quiero hablar de cosas tristes y aburridas como ese Batman que mencionas por ahí, que está bien para los niños. A los niños les gusta. A mi hijo le gusta mucho. Le mando un saludo a mi hijo, por cierto. Entonces, yo creo que para los niños está entretenido, ¿no? Entonces, y para algunas niñas probablemente también el aspecto visual sea llamativo, ¿no? Pero ya para los que estamos un poquito más viejos, pues mejor no gastar saliva en esas discusiones. Mejor seguimos siendo amigos, porque yo sé que eres fan de Pattinson desde sus películas de Crepúsculo y toda esta onda. Ya vi que estás planeando dedicarle un programa a toda la saga de Crepúsculo y
su algo hay de eso, algo
impacto,
hay de eso.
Sí, lo sé. Entonces, mejor no entremos en esos temas y lo dejamos para otro de tus programas que vienen por allí.
Sí, por cierto, y me he presentado, yo soy Héctor McCoy. Los saludo, como siempre, esperando que se encuentren muy bien. Y pues sí, hoy vamos a hablar un poco de cómic en general. Vamos a dejar un poco de lado el cómic de superhéroes. Probablemente salga por ahí pues de manera tangencial, porque pues, siempre tiene que mencionarse alguna cosa. Ya hablamos ahorita del metiche de Batman. Pero antes, mi estimado Robert, a ver, cuéntame, ¿cómo le entraste tú a los cómics? Como dijera la canción aquella de Café Tacuba, inspirada en el libro de José Emilio Pacheco, ¿fue acaso tu hermano quien te indujo o fue Mariana quien te lo propuso? ¿Cómo le entraste a los cómics, mi estimado Roberto?
Oh, Mariana, qué buen libro, Las batallas en el desierto, caray. Breve, pero potente y contundente. Caray, bueno, mira, no sé si te refieres a cómo le entré cuando empecé a leerlos o cómo ¿sí? le entré ya en sí, esta sí, sí. en esta época de ahorita, ¿no? No, porque he tenido como mis momentos, ¿no?
Cuando era chiquilín.
Alguna vez fui pequeño también, pese a lo que la gente pudiera creer, sí fui pequeño alguna vez, nací midiendo 57 centímetros, así es que no, en algún momento también fui pequeño, pero mira, yo los primeros recuerdos que tengo del cómic están ligados con mi mamá. Mi mamá leía cómics, leía Lágrimas y Risas, leía el libro semanal, el libro sentimental. Por ahí son algunos de los títulos que yo recuerdo. Entonces, íbamos a un puesto de revistas que había en el lugar donde yo vivía, en Villa del Progreso, San Pablo de Petatitlán, de Antonio Carvajal, Tlaxcala de Xicoténcatl.
Okay.
Es el nombre completo. Porque había muchos municipios, pero solo una Villa del Progreso. Bueno, ahí solamente existía un puesto de revistas y tengo recuerdos de cómo iba con mi mamá a comprar alguna cosa en la tienda y a la vuelta está el puesto de revistas, una casetita azul metálica con el logotipo del Sol de México. Bueno, miento, no recuerdo si era el Sol de Tlaxcala o el Sol de México, pero sí recuerdo esta ilustración del Sol, ¿no? Y ella compraba ahí algunos de sus cómics en ese momento. No sé exactamente cuántos años tendría yo calculo que alrededor de entre 3 y 4, yo estuve 4 años por ahí en el kinder, y me compró ella algunos cómics. Te mentiría si dijera que recuerdo exactamente cuál fue el primer cómic que cayó en mis manos, porque la verdad es que no lo recuerdo, pero estoy seguro que entre los que me compraba, pues estaba el cómic del Hombre Araña, el Hijo del Santo, los clásicos ilustrados, había varios títulos que llegaban ahí en esta casetita, y recuerdo haber tenido varios. Es lamentable que no recuerde exactamente el primer título que cayó en mis manos, pero también seguramente no fue solo uno, porque recuerdo estos más pequeñitos de Walt Disney, por ejemplo,
ah,
o los
no.
De los de Memín Pinguín. Entonces, probablemente lo que hizo fue comprarme varios. Yo no sabía leer, pero iba viendo las ilustraciones, iba viendo los dibujitos y pues ahí iba cachando la historia, ¿no? Esos son los primeros contactos que yo tengo con el cómic. Me parece que estaba yo más interesado en lo que ella leía, porque sí tengo grabadísimo que en aquel entonces ella traía, pues como un, como lo que aquí publicaron alguna vez, como un ómnibus Televisa, estos empastados gruesos, enormes de muchos cómics juntos ahí. Ella tenía unos de esos de Gabriel y Gabriela que traía toda la historia, todo el cómic de Gabriel y Gabriela, de Yolanda, sí, de Yolanda Vargas Dulce, venía en dos tomos, ¿no? Entonces era un libro, un cómic así tremendo, ¿no? Y me llamaba muchísimo la atención. Recuerdo haber visto pasar por allí El Pecado de Oyuki, Rubí, vaya, distintos títulos que ella leía y que me causaban curiosidad a mí ver esos cómics en tono sepia, ¿no? Porque aparte no venían a color, eran en tono sepia. Ya los que ella me compraba de niño, pues sí venían a colores, los de Walt Disney y todo este rollo, ¿no? Eso es el primer contacto que yo tengo con el cómic, aunque también tuve otro por allí, que seguramente fue en esos ratos de meditación en el baño, porque cuando veníamos a Tlaxcala, yo no vivía todavía permanentemente aquí en Tlaxcala, pero veníamos de visita y en la casa de mi abuelita de aquí de Tlaxcala tenía un baño con un boiler de estos todavía de leña. Sí. No había boilers de leña y pues lo prendías con un periódico y prendías ahí la leña y todo el rollo. Cuando veníamos de visita, yo recuerdo a mi mamá prendiendo el boiler de leña y recuerdo haber visto ahí tiras de cómic de Beto el Recluta. Recuerdo perfectamente las tiras de Beto el Recluta. Recuerdo tiras, no sé, estoy casi seguro que era Flash Gordon o Mandrake el Mago, por ahí algunas de las que leía, ¿no? Otras de Lorenzo y Pepita. Claro. Entonces, tuvo que haber sido por ahí en ese mismo inter de tiempo donde yo tuve contacto con los cómics del puesto revistas y con las tiras cómicas que venían en el periódico, ¿no? Que usaban para prender el boiler. Entonces, esos son mis primeros contactos, tratar de ver los muñequitos, los dibujitos, ver de qué era la historia. Y posteriormente, pues ya cuando aprendí a leer, pues ya era yo quien le pedía los cómics a mi mamá en ese mismo puesto revistas. El Hombre Araña, yo no sabía que vivía en Nueva York. Yo veía las historias y pues yo pensaba que era en la Ciudad de México, ¿no? Esos edificios y todo el rollo. Yo pensaba que era la Ciudad de México y yo creía que ese cómic se hacía aquí en México, ¿no? Yo veía el cómic del Hijo del Santo y pues yo sabía que el santo salía en las películas de acá. Y yo decía, pues claro, el Hombre Araña también. Para mí todo era parte como de un mismo universo, ¿no? Y de ahí fueron cayendo cómics como El Capulinita, estos pequeñitos, Sorry, los Invencibles. Son como de los primeros títulos que yo recuerdo haber leído ya, ¿no? Y de hecho, gracias a los cómics es que nació mi interés por la lectura, porque quería saber qué decían esos globos de diálogo, ¿no? Entonces fue ahí que me interesé por saber los signos lingüísticos y entender lo que decían los personajes, no nada más los dibujitos. Esos son como mis primeros contactos. Entonces la lectura, tanto de libros como de los cómics, siempre estuvo muy ligada para mí con mi mamá o con mi abuelito, quien era su papá, porque siempre los veía leyendo. Entonces, aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, porque como bien decías, me dedico a ser promotor de lectura, y muchos papás se te acercan a decirte, oye, ¿cómo puedo hacer que mi hijo lea, no? ¿Qué libro le compro? ¿Qué títulos le compro? Tú dime, ¿qué le compro para hacerlo lector, no? Pero pues esto no funciona así realmente. Siempre les digo, ¿quieres que tu hijo lea? Pues ponte a leer tú. Y muchos no me creen, le digo, pero es que es la realidad. O sea, si ellos ven que alguien en su casa se interesa por la lectura, los niños comienzan a despertar su curiosidad y decir, ay, a ver, ¿qué es eso? Enséñame. Y aunque exista alguien así en casa, muchas veces los adultos tenemos una reacción negativa porque el niño se acerca y cierras el libro y dices, no, esto no es para niños, ¿no? Esto está muy aburrido para ti o esto no lo vas a entender. Entonces le estamos cortando ese vínculo que pudiera haber formado desde pequeño con la lectura, esa curiosidad que surge de manera natural, ¿no? Conmigo ocurrió así y estoy seguro que no es el único caso. Muchísimos casos ocurren de esta manera, donde la curiosidad por la lectura, por los libros, por los cómics, etcétera, se da a través de ver que un adulto en casa, nuestro papá, nuestra mamá, algún hermano, algún tío, quien sea, pues tiene interés por este tipo de lectura y nos causa curiosidad, ¿no? Aquí yo tenía un tío que coleccionaba los cómics de Kung Fu. de este título que publicaba Marvel. Aquí se llamaba, creo que Kung Fu, me parece, y tenía pues, un altero de cómics ahí, ¿no? Me llamaba la atención, yo se los pedía prestados, me llegó a prestar algunos, y cuando él se fue de aquí, mi abuelita lo primero que hizo fue tirar todos esos cómics a la basura, ¿no?
¿Cómo crees?
Sí, nunca los leí, y yo le decía, pero es que me habías dado para leerlos. No, no, ¿para qué quieres todo ese basurero, no? Antes era considerado así, ahora yo estoy viendo aquí a mi querido Héctor, detrás de él está un librero con muchos títulos, pero cuando yo era pequeño, a mí no me dejaban coleccionar cómics, ¿no? La condición para que mi mamá me siguiera comprando cómics era que no tuviera yo amontonado todo eso como un basurero. O sea, okay. te compro cómics nuevos, pero los que ya leíste los regalas o los tiramos o alguna cosa y te voy comprando nuevos, ¿no? Esa era como la condición. Nunca fui yo un coleccionista desde niño, la verdad. No estoy muy apegado a ser un coleccionista, un completista, yo creo que por esa misma situación, pero sí un lector, ¿no? O sea, sí era yo como devorador de por ahí de títulos y pues era lo que me interesaba, ir leyendo, ir continuando para ver qué seguía o en qué terminaba la historia. Y esos son los primeros contactos que yo tengo con el mundo del cómic, ¿no? Es más o menos lo que recuerdo por allí, ¿no?
Ok, fíjate que ahorita que mencionabas algunos títulos. A mí también me pasó que en la familia pues compraban historietas, ¿no? Le decíamos en aquellos tiempos la historieta, y ya después yo asociaba cómics pues, con superhéroes, con Superman, con Batman, con el Hombre Araña, pero en mi casa pues se leía la historieta, se leía el Calimán, el Chanoc, se leían como dices tú, fíjate que salía esta historia del Capulina, que era pues, tamaño que será cómic un poquito más grande y tenía efectivamente el Capulinita y tenía un vecino, un amigo que compraba el Capulinita, tenía probablemente unos 20 o 30 Capulinitas que iba a tirar y yo muy, muy chavo le dije pues mejor véndemelos a mí, ¿no? Y me los vendió y creo que fue mi primera colección de cómics, se puede llamar así. Yo muy feliz con mis Capulinitas y de hecho en el baño de mi casa donde pues, crecí, había un tambo donde había jabones y había jergas y había unas jícaras ahí. Yo ahí echaba el Capulinita, entonces cada vez que entraba pues a hacer lo mío, pues, sacaba mi Capulinita y
bueno,
leía.
Quiero pensar que estás hablando de posiciones, por decirlo
exacto,
de alguna manera. Porque cuando dices hacer lo mío y sacar el Capulinita, pues no sé sí. Qué pueda pensar el público, porque no, ellos no sí, están sí. Viendo tus caras, ¿no?
Ellos ya saben que también cuando van al baño se llevan... no, ahora ya se lleva el celular, pero pues en mis tiempos no había celular y entonces sacaba yo el Capulinita del tambo. Y luego mi papá pues vaciaba por alguna razón el tambito ese y decía, ¿y es Capulinitas qué, no? Para leerlos... Mientras tanto.
Bueno, que ahí acabas de mencionar algo muy importante, ¿no? Hay títulos que sí se prestan como para leer en el baño, ¿no? Y hay títulos que definitivamente, pues yo jamás metería al baño, ¿no? Estábamos hablando hace ratito, antes de comenzar el programa, pues de ciertas ediciones, pasta dura, sí. Libros gruesos, que definitivamente no son para leerse en el transporte público o en el baño, ¿no? Al baño o al transporte público te llevas un título que no temerías perder en el proceso, ¿no? Si se te sí. Cae en el microbús, en el metro, se ensucia, se dobla o algo, pues no pasa nada, ¿no? Es algo que puedes reponer. Una revista, un cómic de grapas, un single, como le quieran decir, pues es algo que cualquiera podría llevar al baño, ¿no? Pero ahora ha evolucionado tanto el medio... Las ediciones ya están tan cuidadas y dejó de ser un medio popular al alcance de todos y se convirtió en algo ya un poco más de nicho y más elitista, que ahora ya te pensarías para llevarte, pues no sé, el Absolute del Dark Knight Returns al baño. Pues yo
el
creo
Watchmen.
Que sí. Exacto, yo creo que ya lo pensarías un poquito, ¿no? Sí. En el transporte público. Pero en aquel entonces era muy barato. O sea, de verdad no importaba... Yo ni siquiera recuerdo si muchos los regalé o los tiramos o qué fue lo que pasó ahí, pero era algo que no tenía importancia como objeto porque costaba muy barato, ¿no? No sí. Recuerdo exactamente el precio, pero era algo que todas las familias podían permitirse comprar, no solo uno, sino que podía ir a alguien y comprar 4 o 5 títulos de un tirón sí. Y sin ningún problema, ¿no? Ahora si vas y te paras en una tienda de cómics y dices, me voy a llevar 4 tomos, pues ya te estás gastando cuando menos la mitad de tu quincena allí, ¿no? Entonces sí, sí ha cambiado hasta en ese sentido el medio, ¿no?
Y estarás de acuerdo que nos tocó una época en la que, a pesar de que no era tan barato ya, entre comillas, aún nos podíamos permitir comprar varias cosas. Hoy ya no, o sea, hoy si yo tuviera los 16 años cuando empecé a juntar, por ejemplo, la muerte de Superman, me costaron 15 pesos, me costaba 15 pesos, creo que costó ese tomo de la muerte de Superman. Hoy vas al Sanborns y un tomo barato te sale en 300 pesos, entonces ya no es tan fácil ser coleccionista o ser lector de cómic, ¿no?
No, mira, eso es un problema para mí porque estás fomentando la lectura, recomiendo algunos cómics y, por ejemplo, alguno de los que hemos hablado, ahorita que me viene a la cabeza, acabo de ver alguna lista de cómics que se va a publicar y entre ellos menciono a mi querido Mark Waid con Kingdom Come y recientemente acaba de salir un anuncio donde se vuelve a lanzar una edición de Kingdom Come aquí en México por parte de Panini Comics y me parece que está entre 700 y 800 pesos, ¿no? Es un absoluto, pero dices, rayos, ¿cómo lo recomiendo eso a un chavo de secundario, de preparatoria,
Sí,
que
claro.
difícilmente va a tener el dinero para adquirirlo, ¿no? Entonces, ha cambiado el medio en algunas cosas para bien y en otras no tanto, porque ya no es tan accesible. Un buen título como este que te acabo de mencionar, pues ya no es accesible para la mayoría de los chavos que están en edad escolar, ¿no? Entonces yo ya no puedo llegar a decirle, vete a leer Kingdom Come y mira, acaba de salir en la tienda de cómics, cómpratelo y cuando lo leas me dice si te gustó, pues eso no va a ocurrir. Cuando él llegue y vea que se va a gastar casi 800 pesos ahí, va a decir, no,
Sí.
pues no tengo tanto dinero, ¿no? A lo mejor ni siquiera es eso lo que le dan en el mes para gastar. Para
Claro.
sus pasajes. Así es que sí, se ha vuelto un poco complicado, ¿no? Ha ganado terreno, claro, el cómic, como te decía antes, era el puestito de revistas o las tiras cómicas del periódico, ahorita ya lo encuentras en librerías, ¿no? Las mejores librerías, la que te puedas imaginar, tiene una sección
Sección.
de cómic, de cómic o novela gráfica, como le quieran poner allí, ¿no? Entonces sí ha ganado terreno en ese sentido, pero por lo mismo se ha encarecido mucho el producto. Son productos de calidad, yo no estoy diciendo que no lo valga, la edición, el papel, etcétera, las licencias cuestan también caras. Sin embargo, creo que sí hemos perdido mucho terreno en cuanto a la popularidad del medio, precisamente porque la accesibilidad se ha visto muy reducida, ¿no? No tenemos ya cómics que sean accesibles para un niño que va a la primaria y que le sobraron unas monedas y diga, voy a ir al puesto de revistas y me voy a comprar uno. Pues ya no, creo que la grapa o el single más barato vale como 80, 90 pesos, ¿no?
Algo
Una
así, sí.
cosa así, ya no compro, ya tiene mucho que no compro en ese formato. Pero pues ya no es nada barato, ¿no? Y si consideras que antes comprábamos pues al menos dos o tres por semana de estas grapas o de estos singles, pues estás hablando que comprabas hasta 16, entre 12 y 16 al mes. Si ahorita ves cuánto costaría eso, dices, híjole, no,
Sí, no.
pues ya es prácticamente impagable para la mayoría de quienes habitamos este país, ¿no? Entonces sí hay por ahí pues algunas aristas en cuanto al medio, ¿no? Por supuesto que me gusta,
Okay.
de otra forma yo no hubiera conocido todos estos títulos que hablábamos, como Habibi o El Escultor, no hubiera conocido a Paco Roca si este tipo de ediciones no llegaran, por ejemplo, ¿no? Hubiera sido lamentable que me quedara únicamente en el medio de los superhéroes o en los cómics de Walt Disney, por supuesto. No quiero decir que sean malos, claro que no, fueron mi puerta de entrada a la lectura, pero pues es un mundo que se te da enfrente. Lo que sí lamento es que ya no existan estas ediciones de las que estamos hablando, ¿no? Un Capulinita Barato, una revista
Sí.
tipo Calimán, claro que el tiraje era bestial, estamos hablando que
Claro.
había títulos que tiraban hasta 1 millón de ejemplares a la semana, ¿no? Eso es algo impensable para nuestros tiempos. A nosotros ya nos tocó en los 80s un poco la crisis del papel que se estaba dando en aquel momento y se encarecieron
Correcto.
como producto, pero aún así podíamos comprar distintos títulos y no había ningún problema, ¿no? Entonces, lamento un poco esa parte, que también no solo el cómic como objeto, como producto se haya encarecido, sino que también la diversidad de títulos ya no es la misma que veíamos en aquel entonces, ¿no? Ahorita, si tú le quieres recomendar un cómic a un niño pequeño, difícilmente vas a encontrar en el puesto de revistas o en la tienda de cómics cuatro o cinco títulos que sean aptos para que los lea un niño pequeño, ¿no? Vas a tener que estarle rebuscando. La mayoría ya ni siquiera los superhéroes, porque ya el Hombre Araña, Batman, etcétera, ya no son los títulos que eran en nuestros tiempos donde los podía leer cualquier niño. Ahorita se han vuelto las historias, sí, más complejas, sí, sí, un poco más violentas, más obscuras, si les quieres llamar de alguna manera, y pues la mayoría ya no son aptas como para que las lea un niño, además de que ya sus universos tienden a ser tan enredados que se perdió esto que decía en su momento Stan Lee, ¿no? Que tenías que escribir un cómic pensando en que iba a ser el primer cómic que iba a leer una persona por primera vez en su vida, ¿no? Y que debía gustarle, debía entenderle. Eso en la mayoría de los títulos ya no ocurre, y si tú vas a comprar un single o una grapa, pues difícilmente vas a entender qué pasa si no leíste antes lo que ya venía en la historia, o si no conoces cuando menos el contexto, ¿no? A menos que estés hablando de una miniserie con personajes muy específicos, ¿no? Pero sí, sí ha cambiado por ahí el medio, se ha vuelto un poco más de difícil acceso, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Al menos esa es mi percepción a lo largo de todos estos años, ahorita que hablábamos de cómo iniciamos el cómic, cómo ha cambiado hasta el momento. Yo creo que sí, sí, en algunas cosas nos beneficia, pero en otras nos va perjudicando.
Sí, totalmente de acuerdo contigo. Oye, hablar de la historia del cómic es complicado, porque siempre que se habla de la historia del cómic, generalmente se toma como punto de referencia pues el cómic gringo, ¿no? Que si el Yellow Kid y que si después los superhéroes, o sea, casi siempre se parte del cómic gringo. Podemos hablar incluso de la historia de la historieta en México, del manga, o sea, hay un montón de formas de entrarle, pero la historia sí es como, a ver, ¿qué es lo que queremos hablar? Entonces ese puntito de la historia no lo vamos a brincar, pero sí me gustaría que nos contaras más bien qué es el cómic. Quizás no darnos una definición porque pues es complicadísimo, porque incluso como decíamos ahorita, el cómic está en constante evolución, pero sí tiene ciertas características el cómic, ¿no? O la historieta, el TVO, el manga. Entonces cuéntanos qué es o de qué va.
Mira, lo voy a mencionar desde el punto de vista del cómic como medio, y no hablando únicamente de un género, por supuesto que van a estar por aquí mencionados. Sí hice por ahí mi tarea, y antes del programa dije, no quiero quedar ahí como un payaso frente a todos tus grandes invitados que has tenido por acá, entonces voy a hacer por ahí mis notitas, ¿no? Entonces el cómic, pues es un medio así con todas sus letras, multifacético, que fusiona arte y narrativa, y que influye en la sociedad de diversas maneras, ¿no? Desde la representación cultural hasta la exploración de temas sociales. Los cómics ofrecen una plataforma única para expresar ideas y conectar con la audiencia. Además, su impacto en la industria del arte y la cultura popular es evidente, contribuyendo a la construcción de identidades colectivas y proporcionando una forma accesible de expresión creativa. En resumen, el cómic trasciende los límites convencionales y juega un papel significativo en la configuración de perspectivas y valores en la sociedad contemporánea. ¿Qué hago? Ni el ChatGPT se avienta mis notas ¿no? Y bueno, sí. Nada más para cerrar por ahí esta parte, pues voy a mencionar un par de obras como Maus de Art Spiegelman, que aborda el holocausto de una manera realmente impactante para quien lo lee en ese medio por vez primera, o Watchmen de Alan Moore, que cuestiona la moralidad de los superhéroes, y ambos son ejemplos de cómo el cómic puede influir en la sociedad al explorar temas más complejos. Asimismo, por ejemplo, Fun Home de Alison Bechdel destaca la capacidad del cómic para abordar la identidad y la sexualidad de una manera única, ¿no? Estas obras, entre muchas otras, por supuesto, demuestran la diversidad temática y el alcance cultural del cómic en su impacto en la sociedad y el arte, ¿no? Entonces, básicamente como medio, pues podríamos decir que no tenemos límites, ¿no? En cuanto a la expresión. Está enfatizado esto, que es una forma accesible de expresión creativa, y pues lo contrasto un poquito, que no, ya no es tan accesible adquirirlo. Sí, para expresarse, porque cualquiera puede redactar y dibujar un cómic en papel, en su libreta, en una hoja, como tú quieras, pero pues ya producirlo, consumirlo, pues ya tiene por ahí otros que veres, dirían por ahí, ¿no? Pero pues sí, como medio, por ahí podríamos comenzar a abordarlo. Me gusta mucho hablar del cómic desde un aspecto social y no solo como mero entretenimiento o como un mero género, ¿no? Porque sí tendemos a tener este sesgo. En la mayoría de la sociedad pensamos, ya mencionabas todos los superhéroes, pero también se piensa en el cómic como algo violento o como algo que no es para niños con mujeres voluptuosas y temáticas no aptas para los chicos, ¿no? Recordarás también que a lo mejor de niño te tocó, yo iba a la peluquería y ahí me encontraba el Boogie en la parte de en la última página de la revista El Proceso, pero también estaban ahí el sensacional de traileros, el sensacional de no sé qué, el de albañiles. Sí. Entonces, pues eran cómics, porque son cómics, ¿no? Aunque sean sensacionales, que pues es como otro género, pero pues son cómics que no deberían leer los niños en aquel momento. Y ahí el peluquero pues los dejaba a la mano de quien quisiera tomar las revistas. Y por supuesto que llegaba yo a ojear algunas de estas, ¿no? Ahí fue donde yo conocí el Mil Chistes. A mí no me compraban el Mil Chistes. Yo llegué a verlo ahí en la peluquería, ¿no? El Boogie, pues jamás, en mi casa nunca se compró la revista Proceso. Fue por pura casualidad que yo, hojeando una revista, pues me encontré que en la última página venía el Boogie, ¿no? De Roberto el Negro Fontana Rosa, de ahí de Argentina. Entonces, bueno, como medio, pues ahí puedes ver las distintas temáticas y públicos que puede abarcar, y por ello también su importancia y la influencia que puede llegar a tener, ¿no?
Cuando hablamos de cómic, pensamos, ya decíamos, generalmente en superhéroes y en este tipo de historias que tienen un principio, una historia que cuentan y un final. Pero, por ejemplo, ¿las tiras cómicas son cómic? O sea, porque muchas veces la gente dice, sí, es los cómics de Garfield, ¿no? O los cómics de Mafalda. O sea, finalmente se editaban como tiras, pero ¿son cómics?
No, por supuesto, claro que son cómics, ¿no? Mira, hace ratito mencionabas el origen del cómic, que en distintos países, pues por ahí se lo pelean, ¿no? Podemos tenerlo a lo mejor en Europa o España, específicamente los Aleluyas, que pues ya tienen todos estos elementos de un cómic. No, no me voy a remitir a la historia del cómic en el mundo, pero voy a regresar un poquito aquí a México. Aquí de los primeros cómics que podías encontrar a principios del siglo pasado, pues está un ejemplo que me parece, además de curioso, maravilloso, porque había una cigarrera que se llamaba El Buen Tono, y esta cigarrera que se llamaba El Buen Tono hacía publicidad para sus cigarros con estas viñetas de cómic, y fue prácticamente uno de los primeros cómics que se comercializaron aquí en México. Los veías en publicidad en las tiendas donde se vendían estos cigarros, ¿no? Y ahora por ahí alguien hizo una edición donde vienen recopiladas algunas de esta publicidad de la cigarrera del Buen Tono. Y aquí en México, pues, ni quien se acuerde, ni quien sepa, ¿no? Pero sí, hasta esa publicidad, pues, era cómic. Mientras tenga los elementos que debe tener un cómic, es decir, debemos poder identificar que hay cuando menos un personaje por ahí, ¿no? Debe de haber una secuencia, porque el cómic es una narrativa secuencial. Ahí es donde de repente hay confusiones con la caricatura. Muchos de nuestros escuchas identificarán la caricatura política, que normalmente es un cuadro, y ahí viene condensado una crítica, una sátira, una burla, lo que ustedes quieran, pero es por lo general un solo cuadro, ¿no? ¿No? Estamos viendo una imagen de una representación de algún personaje y tenemos por ahí una burla, una sátira, lo que quieran. Y eso hay caricatura, pues desde la Revolución, por ejemplo, ¿no? Hasta nuestros tiempos. Bueno, ¿cuál es la diferencia de ver eso en un periódico, en una revista, donde sea con una tira cómica o con un cómic? Pues que el cómic, otro de sus elementos característicos es la secuencia. Debe de haber una secuencia. Esta secuencia de imágenes que nos va narrando qué es lo que ocurre en la historia y donde debe de haber un cambio, no son imágenes estáticas. No es como que primero ves un paisaje, luego ves una persona y al final ves un objeto y no sabes exactamente qué es lo que está ocurriendo. No, debe de haber una especie de manejo del tiempo entre estas viñetas, entre esta secuencia, para que se entienda que está fluyendo la historia, ¿no? Esa es otra de las características del cómic. Ya después podemos ver los globos de texto o diálogos, que aquí sí voy a hacer un paréntesis, no todo el cómic lleva diálogos, hay cómic que es mudo y que se narra perfectamente la secuencia sin un solo diálogo, hay ejemplos maravillosos, pero bueno, mientras tenga las características principales como esta secuencia, el contar una historia y que tenga un personaje y sobre todo con estos cuadritos, estas viñetas, antiguamente pues probablemente no se usaban, pero ya de un tiempo para acá, pues es inevitable pensar en el cómic sin las viñetas, sin los cuadritos. No necesariamente llevan forma de cuadro. Podemos ver el cómic en Japón que tiene viñetas cortadas en forma diagonal o con formas oblicuas más dinámicas para enfatizar el movimiento, los poderes. No necesariamente tienen que ser cuadradas, pero ya lo relacionamos inmediatamente las viñetas con este manejo del tiempo y esta secuencia que debe tener un cómic. Así es que, claro, las tiras de Mafalda, las tiras de Beto el Recluta, las tiras de Garfield, por supuesto que son un cómic, ¿no? Y aunque no tenemos, a lo mejor ahí causa un poquito de confusión el hecho de que no sea una historia larga, que no estemos viendo un un tomo donde empieza, pero sí hay historias que aunque están hechas en las tiras, continúan. A mí de Garfield hay una que me gusta mucho, que es de una persiana, esta persiana que pone que ponen en la ventana y atrapa a Odie y termina atrapando a Garfield, sí. Lo lleva, y es una tira sí. Que continúa, no es un chiste aislado, ¿no? Sí empieza, sí. Lo puedes ver como algo aislado, pero lo ves que continúa a través de 10, 15 páginas y seguimos con la persiana, ¿no? También por ahí hay un ovillo, como una bola grande de estambre, que pues también aparece en 2, 3 tiras continuadas, ¿no? Por hablar únicamente del ejemplo de Garfield, ¿no? Pero ya si nos vamos con Mafalda, bueno, Mafalda sí tiene una coherencia y una continuidad que pues, a mí me parecen maravillosas, porque la crítica que hace Kino por ahí en Mafalda, híjole, es algo de lo que me sigue gustando, a pesar de que ya estoy viejo, Mafalda sigue siendo de mis cómics favoritos, ¿no? Lo que maneja Kino en ese cómic es de verdad maravilloso. No puedo hablarles de todo lo que quisiera de Kino aquí, porque me gustaría mostrarles cómo el dibujo de Kino, a través de la semiótica, a través de lo que él plasmaba, les puede decir cómo son los personajes de Mafalda sin que ustedes los conozcan, ¿no? Felipito, el peinado que tiene es como una zanahoria, tiene una zanahoria en la cabeza, y aquí no nos dicen nada zanahoria, pero en Argentina si dices zanahorias a alguien, pues es que es alguien tonto. Entonces, pues ya el ponerle una zanahoria en la cabeza ya te dice qué tiene en el cerebro. Manolito tiene un peinado de cepillo cuadrado, que significa sí. Pues, sus ideas cuadradas, ¿no? Él únicamente piensa en el dinero, en vender, en tener muchas sucursales de la tienda, ¿no? Si ves a Susanita, es la única de los niños que es rubia y tiene un peinado alto. Por ahí sí. Libertad también es rubia, pero Susanita sí tiene el peinado alto y es la única niña que lleva aretes, lleva unas perlas. Eso ya te habla en su cabeza, pues estamos viendo ahí a la burguesía, a la clase burguesa. Entonces, cuando discute Susanita con Manolito, pues en realidad estás viendo una interacción entre el niño capitalista de la tienda y la burguesa de aquí, ¿no? ¿Y Mafalda qué es? Bueno, Mafalda es la única niña, de todos los niños es la única que tiene el pelo completamente negro. El negro pues representa el contraste. Y pues ya esa es una definición perfecta de Mafalda, el contraste. Pero encima de su peinado tiene un moño. Eso significa que todo este contraste, que todo lo que ella cuestiona a sus padres, a la sociedad, a otros niños, lo está haciendo a partir de la inocencia que pudiera tener un niño, ¿no? Entonces ya desde ahí, o sea, Kino pensó muchísimo esta tira, ¿no? De cómo nos la iba a mostrar, lo que iba a contar, cómo se iban a ver los personajes y su historia, aunque no es un libro que tenga un inicio y un final, pero si tú lees todas las tiras de Mafalda, o cuando menos la mayoría de ellas, por supuesto que hay una continuidad, hay una coherencia entre la forma de pensar de sus personajes, de interactuar, las críticas. Por ejemplo, muchos se les hace gracioso esta parte de la sopa, ¿no? Que Mafalda no le gusta la sopa y que rechaza cuando su mamá le da la sopa, y de repente sí. Se clavan mucho con el tema de la sopa, pero ya después Kino, en una entrevista, pues nos cuenta que cuando él habla de la sopa, se está refiriendo a los militares y a esta represión que existía en Argentina. Entonces, cuando Mafalda detesta la sopa y la asquea, en realidad, ¿quién no está hablando de los militares, ¿no? Recordemos que en ese momento existía la dictadura en Argentina, desaparecieron a muchos autores, incluso de cómic, H.G. Oesterheld, el escritor del Eternauta, entre otras cosas, pues jamás supimos dónde quedó ni él ni su familia, ¿no? Entonces, sí. Kino, por supuesto que hacía estas críticas, pero pues tenía que esconderlas de alguna manera, ¿no? El Eternauta trató de hacerlo en su momento, se convirtió en un símbolo para Argentina, pero claro que se daban cuenta de lo que estaba hablando Oesterheld en el Eternauta. En cambio aquí Kino, pues escondía un poquito esta crítica a través de cosas como la sopa con Mafalda, ¿no? Entonces, no, es maravilloso, y de hecho Mafalda tiene muchísimas capas de lectura, ¿no? Hay una tira donde Mafalda está viajando en el tren y vemos en las viñetas del cómic, vemos dentro otro encuadre que son las ventanas del tren, y ella dice, es maravilloso ir en tren, es como ver al país por televisión, ¿no? Y va viendo por la ventanilla, pero cuando se asoma, ve unas casas con estos techos de cartón y los niños pobres y pues, pobreza extrema allá afuera, ¿no? Y ella dice, lástima que la televisión tenga mejores programas que el país, ¿no? Y es como un chiste, pero cuando tú analizas la tira, ves que ella va observando esto en la ventanilla del tren, y a su lado sus papás están durmiendo. Y esto es una gran crítica, ¿no? O sea, los adultos cierran los ojos a este tipo de temas que ella está cuestionando, ¿no? Entonces, no, a mí Mafalda me parece maravillosa, me parece que está en otro nivel, ¿no? O sea, Garfield me gusta mucho, pero sinceramente Mafalda me parece que está en otro nivel, ¿no? A mí, de las tiras, quien se puede dar un entre, no en el mismo contexto, por supuesto, sería Calvin y Hobbes, ¿no? Por ahí mencionan mucho a Peanuts, a Snoopy, a Charlie Brown. Realmente nunca fui muy fan de Charlie Brown. Yo creo que ahí más bien quien se puede dar un tiro con la calidad de tiras que nos mostraba Mafalda, pues es Calvin y Hobbes, ¿no? Ya de ahí, okay. Garfield me gusta, pero lo siento, no está, creo que en la misma liga, ¿no? Ya sí, sería, no. Garfield sería como un peso pluma contra un peso pesado, como tendría que ser Mafalda, ¿no? Entonces, ya sí. De ahí podemos analizar mil cosas, ¿no? Charlie Brown, algo de lo más evidente, si lo contrastas con los cómics de Mafalda, ahí hay una grandísima diferencia entre cómo se relacionan los niños entre ellos y con el mundo adulto, ¿no? En Charlie Brown, pues prácticamente no existen los adultos, ¿no? O sea, están, entre comillas, mostrados de una forma distinta. Y si tú analizas la proxemia de los personajes, te das cuenta cómo esta sociedad gringa son más fríos entre ellos, y ahí nos lo está mostrando la tira, ¿no? No ves tiras donde se sienta este cariño entre los personajes, o como en Mafalda, donde de repente hasta lloran y se abrazan, eso no existe en Peanuts, ¿no? Entonces yo creo que por eso siempre me vi más identificado con las tiras o los cómics de Mafalda que con los de Charlie Brown y Snoopy. Además de que, en mi caso al menos, los de Snoopy o Charlie Brown, pues solamente los llegué a ver en periódicos. A mí nunca me tocó comprar un cómic o un librito recopilatorio de los cómics de Snoopy. En cambio, de Mafalda, sí nos llegaban estos libritos larguitos como los de Garfield.
Sí, sí, sí.
Garfield lo compré en ese formato y pues Mafalda también. Entonces, yo creo que por eso mi preferencia por Mafalda o por otras tiras y no tanto por Snoopy, yo creo que no me tocó leerlo mucho cuando era niño. Ya cuando lo empecé a analizar ya un poco más adulto, pues ya creo que estaba demasiado viejo para que me enganchara tanto como lo hizo Mafalda en su momento, ¿no? Pero por supuesto que todo eso es cómic, estamos hablando de cómic, ¿no? Todo es parte del mismo medio.
Esto que te preguntaba yo y que ya me acabas de aclarar que sí es cómic, porque el cómic tiene un lenguaje propio, que no es un arte menor, no es el hermanito menor, quizás sí es un hermano, pero no es el hermanito ahí apestado del cine o de la literatura, ¿no? El cómic es un objeto, es un arte que tiene un lenguaje propio y que tiene ciertas características que ya mencionas, ¿no? Lo de las viñetas, lo de el arte secuencial. Entonces, cuando uno ve estas tiras, sí, a lo mejor yo me refería que cuando uno tiene un cómic que tiene un principio, un medio, un final, no estoy hablando a lo mejor de una historia de 24 páginas o lo que llaman una novela gráfica, ¿no? Pero estas tiras que son a lo mejor de 3, 4 cuadros, igualmente tienen un principio, una historia que se desarrolla muy brevemente, pero puede contar muchas cosas, y un final. Entonces el cómic tiene este lenguaje que es exclusivo y que no comparte con otras cosas, ¿no? No, un libro ilustrado no es un cómic, una película, aunque a lo mejor se pueda dividir en cuadros, no es un cómic, Roberto.
Así es, bueno, el cómic tiene relación con el arte, con otros medios, de algunos bebe, a algunos les aporta, pero sí es, el cómic es una cosa única en sí, ¿no? El cómic, por ejemplo, aquí, en otras de las cositas que redacté para este programa, dice, el cómic ha experimentado una evolución fascinante a lo largo del tiempo, reflejando y a menudo desafiando las corrientes artísticas predominantes. En sus inicios, el cómic estuvo influenciado por el realismo visual, compartiendo similitudes con la pintura y la ilustración de la época. Sin embargo, a medida que avanzaba el siglo XX, el cómic se diversificó, adoptando estilos asociados con movimientos artísticos contemporáneos. Eso me parece importante porque siempre el cómic es un reflejo de lo que está pasando en nuestra sociedad, ¿no? No solo en la temática, en el aspecto que nos atañe como sociedad de lo que está ocurriendo en el mundo, sino también lo que ocurre en medios como la pintura, la fotografía, etcétera, ¿no? Durante la era dorada de los cómics, que fue más o menos por ahí entre los 30 y los 50 del siglo pasado, coincidiendo con el auge de la ilustración y la publicidad, el cómic abrazó un enfoque más dinámico y pulido. La era de la posguerra vio la influencia del expresionismo, con publicaciones como las que hacía Easy Comics, explorando narrativas más obscuras y emotivas, ¿no? La década de los 60, ya marcada por la contracultura y el pop art, influyó en cómics, obviamente, como El Hombre Araña, Los Hombres X, toda la era Marvel que vino ahí a partir de los 60, ¿no? Y ya en los 80 y 90, la influencia del cómic en el arte contemporáneo creció con artistas como Frank Miller o Alan Moore, elevando el medio a nuevas alturas artísticas, ¿no? Con todas sus letras. En la actualidad, el cómic abarca desde el realismo hasta la experimentación abstracta, fusionando influencias de la ilustración, el cine y el arte digital. La interconexión entre las corrientes artísticas y la evolución del cómic ha generado una riqueza de estilos, convirtiendo al cómic en un medio artístico dinámico y en constante transformación. Bueno, aquí lo estamos viendo únicamente desde el punto de vista artístico, pero por supuesto que tiene relación el cómic con otros medios, como ya lo mencionábamos, ¿no? Uno de los más importantes, que lo acabas de decir, el cine, la adaptación al cine. Es como, bueno, últimamente hemos visto muchísimas adaptaciones de cómics a películas, sí, de superhéroes, que ya de repente hasta aburren, ¿no? Pero bueno, hablando ya de algo más específico, las técnicas cinematográficas han influido en la narrativa visual de algunos cómics, y al revés, el cómic ha influido también en la forma en la que se narran algunas películas, ¿no? En cuanto a la literatura, la novela gráfica ha establecido un puente entre la literatura y el cómic. Novela gráfica, pues entre comillas, ¿no? Sigue siendo cómic, aunque le llamen novela gráfica, ¿no? ¿Y por qué? ¿Qué hace? Fusiona narrativa escrita e ilustrada para crear obras complejas y profundas. Aquí tengo que hacer un paréntesis porque, pues, no todo lo que diga literal. Si ustedes entran a una librería, aunque vean todo lleno de libros, pues no todos los libros que están ahí son literatura. Y de la misma manera, no todo lo que lleve la etiqueta de novela gráfica, pues quiere decir que es una obra compleja y profunda, ¿no? Muchas veces, okay, únicamente sí, se le pone esa etiqueta por cuestiones de marketing, sí, y para venderlo, ¿no? Entonces, sí quiero hacer ese paréntesis. No quiero que al rato vengan y digan, no, pues es que aquí Roberto dijo que tú... No, claro que no. Sí, y recuerden mucho este ejemplo, ¿no? Entran a una librería y pues no todo lo que está ahí es literatura. Así es que no, también no todos los cómics que van a leer son buenos, ni todos son obras complejas y profundas, nada más porque tengan pasta dura y tengan 800 páginas, ¿no? Bueno, ya de ahí con la televisión. Bueno, la adaptación de cómics a series de televisión, pues sí, ha ganado popularidad. Hemos visto muchas en los últimos tiempos, algunas muy buenas por ahí que me siguen interesando. Exploran historias más extensas y complejas que a veces pues no caben en una película, y eso se agradece porque una serie pues sí puede tomar otros elementos que las películas tienden a cortar, ¿no? Con los videojuegos, sobre todo ahí no quiero volver a caer porque muchos de los superhéroes son los que han sido adaptados, ¿no? Algunos cómics se han creado como complementos narrativos de los videojuegos, eso me parece interesante, ¿no? En cuanto al arte visual, pues el cómic ha influido en el arte contemporáneo de la ilustración y a su vez ha sido influenciado él por movimientos artísticos como el expresionismo y el pop art, ¿no? Por ahí podemos ver a Lichtenstein, que pues prácticamente se robaba viñetas de cómic. Sí. Las pintaba y por ahí están colgadas en museos cuando pues es una calca y jamás se le da crédito al creador original del cómic, ¿no? Y este cuadro de Lichtenstein puede valer millones de dólares, sí, y pues la viñeta original que se hizo, pues ni quien se acuerde, ¿no? Ya ahorita, bueno, otro con el internet y las redes sociales, la difusión de cómics en línea, pues hemos visto prácticamente cómo nació y creció aprovechando la accesibilidad de la web para llegar a audiencias globales y construir ya comunidades de fanáticos, ¿no? Aquí en México también hemos tenido como estas especies de burbujas donde de repente algo se hace muy popular y tiene muchos fans y pues de repente por ahí desaparece, ¿no? Me tocó Bunsen de Jorge Pinto que cuando se empezó por ahí a popularizar, pues éramos muchos los que lo seguíamos, compramos los cómics impresos y todo y pum, de repente se acabó y ya desapareció y a veces ya sí, nadie se acuerda de estas cosas, ¿no? Del radio y podcast, bueno, ahorita como lo que estamos haciendo, pues es mucho menos común, pero sí algunos cómics se han adaptado a formatos de audio, ¿no? Aprovechando esta narrativa sonora para contar historias que debían ser visuales, ¿no? Y aquí, pues quiero remitirme otra vez a los inicios, al pasado. Mencionabas Calimán, y pues esta radionovela de Calimán, pues ¿qué? Es de las cosas que yo me acuerdo de mi abuelita, ¿no? Ella prendía el radio y era El Ojo de Vidrio, La Tremenda Corte, y obviamente Calimán, ¿no? Entonces yo escuchaba ahí, Calimán, y pues ya, ¿no? Querías ver por ahí en qué continuaba la historia. Me perdía yo un poco, la verdad, probablemente por la edad no le ponía yo tanta atención. Entonces, si no había escuchado los capítulos en secuencia, pues de repente ya no entendía qué había pasado y pues lo abandonaba, ¿no? Pero Ahora ya es menos común, por supuesto, pero sí hay podcast y programas donde se han dedicado como a adaptar sí. ciertas historias de cómic a este medio, ¿no? En cuanto al teatro y el performance, pues las experiencias de cómics en vivo también son muy poco comunes de verlas, al menos aquí en México, pero basadas en el cómic sí han surgido explorando nuevas formas de presentación y participación del público, ¿no? Aquí a lo mejor la que tenemos más presente pues es estos musicales que se han hecho como tipo Broadway, donde adaptan cosas de los cómics al musical, ¿no? A mí en lo personal pues no se me antojan, pero bueno, ahí está su relación con los otros medios, ¿no? En publicidad, bueno, pues ni se diga, ¿no? Ahí sí ha tenido mucha relación con publicidad, muchas cosas de publicidad se basan realmente en cosas que tienen que ver con los cómics, ¿no? El estilo visual distintivo de este medio ha sido utilizado en campañas publicitarias para captar la atención y comunicar mensajes de manera efectiva. La educación, ¿no? Los cómics se utilizan en entornos educativos, que es como lo que yo hago, para enseñar diversos temas, aprovechando la combinación de texto e imágenes para facilitar la comprensión y el compromiso, ¿no? Aquí, pues sí quiero mencionar que normalmente cuando uno hablaba de ciencia, lo primero que te viene a la mente cuando mencionas algún tema científico, pues son estos papers, estas publicaciones científicas que se hacen en los journals en inglés y que nos llegan también en español. Normalmente un artículo científico se publicaba de esa manera. Ahora me causa gran gusto ver que muchos de estos avances científicos o descubrimientos se publican en estos journals, pero se hacen a través del cómic, utilizan el medio del cómic para mostrar los descubrimientos o los conocimientos que se van dando. Y esto me parece súper interesante porque lo que ellos se han dado cuenta es que de esta manera la gente comprende mejor qué es lo que se está haciendo ahí, ¿no? Y lo vimos desde, bueno, a mí me tocó ver muchos ejemplos desde que surgió lo del COVID y cómo era que se transmitía y cómo se tenía uno que cuidar, hasta una científica aquí en México que está trabajando con las resinas de un árbol en específico. O sea, diversidad de temas y tópicos científicos que son explicados a través de un cómic, y pues eso me parece maravilloso, ¿no? Entonces, esa es la relación que podría tener, pero claro, sí. Acabamos de mencionar alguna relación que tiene el cómic con todo esto. También existen diferencias entre el cómic y estos otros medios, ¿no? Que esto también le da una particularidad al cómic, que es lo que veníamos hablando al inicio de lo que mencionabas ahorita, que es qué lo hace único, ¿no? O sea, sí hay ciertos elementos, como decíamos, de la secuencia, etcétera, y estas diferencias con los otros medios, pues también es lo que le dan esta particularidad al cómic, ¿no? Voy a empezar mencionando la interactividad visual, porque a diferencia de la literatura tradicional, el cómic combina elementos visuales y narrativos de manera interactiva, permitiendo que la historia se desarrolle tanto a través de las imágenes como del texto, ¿no? Y esto lo han aprovechado muchísimos autores, ¿no? Voy a mencionar un clásico que pues, es Alan Moore, que él le gusta contar una historia dentro de otra historia, dentro de otra historia. Sí. Y tú vas viendo las imágenes, te está contando otra historia paralela a lo que te está contando en los textos o en las secuencias, ¿no? Y bueno, le gusta hacerlo tan complejo como esto de contar una historia de piratas dentro de un cómic que está dentro de otro cómic y te va narrando paralelamente otra cosa, ¿no? Entonces ahí vas viendo el alcance que puede tener este lenguaje, ¿no? Hablando del mismo Alan Moore, From Hell, que me parece a mí una obra cumbre del cómic y una de las mejores cosas que ha hecho Alan Moore, pues es una cosa maravillosa donde estos elementos visuales y narrativos hacen que esta historia no se sienta como mero entretenimiento, ¿no? Eso para mí es la novela gráfica, ¿no? Es para mí uno de los puntos cumbres que puede alcanzar el cómic, al menos de todo lo que yo he leído. From Hell sigue estando así como en mi top cuando hablamos del cómic como medio, ¿no? Bueno, quiero mencionar como segundo punto la secuencialidad, que ya la habíamos mencionado, porque esta narrativa del cómic pues se desarrolla en viñetas secuenciales, lo que lo distingue de la cinematografía o de la literatura, ya que el lector tiene control sobre la velocidad de la narración. Uno va intuyendo que cuando son muchos cuadritos pequeños puestos todos juntos, va pasando más rápido. O puedes enfatizar también el paso del tiempo como algo lento, ¿no? Cuando dos personajes se miran primero a los ojos y luego el cómic te muestra únicamente sus labios y luego ves cómo se van acercando sus rostros. Sabes que está pasando lento el tiempo cuando se van a dar un beso, ¿no? O sabes también cuando va pasando algo de manera intempestiva, muy rápido, cuando alguien está cayendo una escalera y pa, 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 sabes que está pasando rápido el tiempo, ¿no? Entonces el lector se acostumbra a este manejo del tiempo que nos menciona la secuencialidad, ¿no? Luego esta síntesis de texto e imágenes que a diferencia de la prosa, el cómic sintetiza texto e imágenes de manera única, generando significado a través de la interacción de ambos elementos. Como ya decíamos, el texto o los diálogos te puede ir contando una cosa, las imágenes te pueden ir contando otra, pero a la vez esta simbiosis de los dos también te puede decir otra. Entonces hay varias capas de lectura, ya lo mencionaba yo con esta tira de Mafalda en el tren, ¿no? Lo puedes ver únicamente por encimita y te vas a reír porque está haciendo un chiste, está haciendo una crítica, pero ya cuando analizas los cuadros y ves las imágenes y ves lo que te está contando en las imágenes, híjole, ¿no? Eso ya es como más crudo, ¿no? Es lo que va diferenciando un chiste de una crítica, de una sátira, ¿no? Porque el chiste, pues a lo mejor te saca una sonrisa, pero ya esto otro que está haciendo Kino, sí te saca una sonrisa, pero después te va a dejar pensando en ello, ¿no? Entonces ahí es como un poquito marcar la diferencia que pueden hacer los autores, ¿no? El estilo gráfico, que también es otro punto, cada cómic tiene un estilo visual único y los artistas pueden experimentar con formas y colores de maneras que son distintivas del medio, a diferencia de la cinematografía o la pintura, donde pues algo es como exclusivo de un autor o de un director. Y bueno, en cuanto a lo visual, pues si una película puede tener una colorimetría, si le quieres llamar de alguna manera, un estilo visual, tú puedes ver Kubrick, incluso está por ahí la mirada Kubrick o lo que hacía determinado director, pero a final de cuentas, pues todos los personajes se van a ver pues iguales, somos humanos, es un live action, ¿no? En el cómic no, en el cómic puedes hacer cosas loquísimas, ¿no? Puedes hacer, bueno, simple y sencillamente, nada más viajando entre países, pues puedes ver diferencias físicas entre un personaje de manga, o si te vas a Europa, o si vas a Argentina, etcétera, puedes ver que los estilos van cambiando únicamente hablando de regiones. Ya si nos vamos a estilos específicos de artistas, bueno, ahí ya podemos mencionar mil cosas. No me voy a meter en esos temas, porque pues aquí va a empezar Héctor con que a mí no me gusta cómo dibuja Humberto Ramos, y bueno, ¿quién? Esas cosas en las que no te gusta cómo dibuja Humberto, entonces no me quiero meter en esos problemas, ¿no? Pero bueno, ahí se pueden dar cuenta de cómo este estilo gráfico en el cómic, pues es algo que también prácticamente no tiene límites y depende de cada uno de los autores que están plasmando su obra, ¿no? La conexión entre el autor y el lector, que también es muy importante, la obra de un solo autor o equipo creativo puede ser más evidente en el cómic que en otras formas de entretenimiento, estableciendo una conexión directa entre creador y lector, ¿no? Ahí ya los fanáticos pueden identificar perfecto quiénes son los que están, qué equipo creativo o qué autor es el que está haciendo una obra, simplemente con ver algunas viñetas, ¿no? Hay algunos que son maestros de esto y nada más con ver unos trazos dicen, no, este Spider-Man lo hizo Bagley, ¿no? O sea, este es de Bagley, sí, ¿no? Y hay algunos muy específicos, ¿no? Como Sal Buscema, que pues es inconfundible el estilo que tiene ahí, y que vaya, a los que nos tocó leer cómics desde hace muchos años, pues difícilmente nos vamos a equivocar en algo como esto, ¿no? Entonces, bueno, ahí te vas dando cuenta que se va creando esta conexión, porque de repente ya tienes tus autores favoritos. No me refiero a autores de los que escriben solo las historias, sino también quienes las dibujan, quienes las ilustran. Tienes un autor que es un dibujante y dices, es que a mí me encanta cómo ilustra a este, ¿no? Y yo voy a seguir todos los cómics, aunque ahorita hizo uno de terror y mañana hizo uno de superhéroes y pasado mañana hizo uno romántico, pues yo lo voy a seguir consumiendo porque a mí me encanta la manera en que ilustra, ¿no? Entonces sí se crea esta conexión entre el autor y el lector y no es necesariamente por un género o una temática en específico, sino ya por un estilo de tanto de un autor o como podría ser de un equipo creativo, ¿no? Otro punto sería el formato y la publicación. El cómic puede presentarse en distintos formatos, desde las tiras cómicas, que ya mencionábamos, hasta las novelas gráficas, entre comillas, ¿no? Ofreciendo flexibilidad en términos de longitud y profundidad narrativa, ¿no? Bueno, ahí ya el formato pues depende de cada quien. Sigue habiendo muchísimos fanáticos de los singles, de las grapas, y que van a seguir coleccionando singles toda su vida y que no les gustan los TPB, ni les gustan los tomos en pasta dura. Y hay otros que pues preferimos este tipo de tomos por la comodidad de leer una historia completa y no andar cargando estos cómics delgaditos, ¿no? Bueno, esa es otra de las características que tiene por ahí el cómic. Tú no puedes comprar el Ulises de Joyce y puedes decir, me lo voy a llevar en tomitos chiquitos, en revistitas, ¿no? Pues no existe, ¿no? O sea, compras el libro y se acabó, ¿no? En cambio, en el cómic, pues sí puedes tener esta flexibilidad en las historias, ¿no? Y precisamente aquí quiero mencionar este otro punto, que es la cultura del fandom, ¿no? El cómic ha cultivado una cultura de fandom única, con convenciones, comunidades dedicadas, distinguiéndose de otras formas de entretenimiento, ¿no? Sí hay fans de la literatura, por supuesto, sí hay fans del cine, yo no voy a decir que no, pero realmente el fandom del cómic es una cosa especial, ¿no? Hay tantísimas sí. cosas alrededor de ahí que yo creo que deberías de dedicarle un programa únicamente para hablar del fandom, ¿no? Todo el merchandising que existe, las cosas que se han construido alrededor de esto, como el cosplay, rituales, no, es una cosa loquísima que estoy seguro que ni siquiera yo he conocido por completo, porque cada vez que me pongo a buscar algo en internet, salen cosas que digo, ¡ah, caray! Ya lo había visto, ni siquiera me imaginaba que esto existía, ¿no? Entonces, esta cultura del fandom, aunque sí otros medios tienen sus propios fanáticos, pero no, yo creo que lo del cómic es algo que ya hasta se salió de proporciones, ¿no?
De control.
Sí. No, y está excelente, ¿no? Cada quien va encontrando por ahí su nicho, ¿no? Pero es una cosa especial el fandom, ¿no? Bueno, ya por último quedan dos puntos. Uno que es la narrativa expandida. Muchos cómics se expanden a través de múltiples series o universos, permitiendo una narrativa más amplia y compleja que algunas otras formas de narración. Esto, el cómic ha influido en otros medios, porque ahora también series y películas, pues lo que han hecho es venir al revés y valerse del cómic para expandir un poquito las historias que no pudieron mostrar completas en una película o en una serie, ¿no? Pero el cómic, pues esto lo ha hecho de una manera natural, y para el cómic, pues no se dan golpes de pecho por decir, es que ahora esto va a ser un videojuego y esto va a ser una película, eso no pasa. En cambio, al revés, de repente, no, pero ¿cómo vas a tocar esta obra maestra? No la puedes adaptar a otro medio, ¿no? Bueno, con el cómic sí se presta para dar estos saltos de narrativa expandida, ¿no? En el 9, flexibilidad de géneros. El cómic abarca una amplia variedad de géneros, desde los superhéroes que ya mencionamos aquí, hasta autobiografías, ofreciendo diversidad temática que puede no estar presente en otros medios, ¿no? Bueno, al ser un como ya decíamos, un medio de comunicación, un medio de expresión de fácil acceso para que lo haga alguien, pues se van a encontrar absolutamente de todo, ¿no? Aquí menciona las autobiografías, cuando en realidad pues el auge de esto o las cosas súper interesantes que empezaron a surgir fue por ahí de los 70s del siglo pasado. Ya alguna vez hicimos en otro programa mención de estas autobiografías y pues surgieron ahí cosas loquísimas, ¿no? O sea, se puede experimentar más con estos géneros y puede haber incluso un cruce de géneros dentro de un mismo cómic sin ningún problema, ¿no? En cambio, si tú vas a ver una película de 2 horas y te encuentras por ahí una mezcolanza de drama, terror, comedia, etcétera, y autobiografía, vas a decir, pues quién sabe qué cosa es esto, y ni la entendí, ¿no? El cómic sí se presta para poder hacer este tipo de cosas, de experimentos con los géneros, ¿no? Y por último, pues precisamente para terminar este punto, es el potencial que tiene para la experimentación, ¿no? Los cómics permiten experimentar con la forma y estructura narrativa de maneras únicas, desafiando las convenciones de manera más accesible que algunos otros medios, ¿no? Aquí hay muchísimos ejemplos, pero hay uno que les muestro siempre en las escuelas, que es un cómic de Nancy, o bueno, Periquita, como la conocemos acá, donde están estas viñetas, estos cuadritos alrededor de una página, y vemos cómo ella transita por las viñetas, pero no necesariamente de manera lineal. O sea, puede contarnos la historia del cómic, pero trasladándose de arriba abajo, en diagonal, hacia el otro lado, a la inversa, y vemos cómo tiene coherencia la historia, y para un lector de cómics eso le resulta fácil de leer y le resulta lógico. Sí. En el cine difícilmente puedes hacer esto, ¿no? Por ahí a lo mejor Nolan ha hecho un par de experimentos con Memento, por ejemplo, donde nos empieza a contar esta historia y pues no sabemos qué onda con este cuate que perdió la memoria, pero alguien asesinó a su esposa y él va descubriendo las pistas que tiene escritas y tatuadas en su propio cuerpo y con unas fotografías, y al final nos vamos dando cuenta que, bueno, no les voy a contar el final de la película si no la han visto, pero nos vamos dando cuenta cómo construyó esta historia, ¿no? Por ahí también lo hizo en Tenet, lo del manejo del tiempo. La verdad no soy tan fan de Tenet. Está interesante, pero creo que está como de repente tan compleja la narrativa que quiso hacer ahí en el manejo del tiempo, que hay cosas que de repente dices, ay, no, esto hasta me salió sobrando por ahí. Pero claro, es más difícil hacer esto en medios como el cine, ¿no? En los libros, claro que se puede hacer, no de la misma forma que en el cómic. Por ejemplo, ahí tenemos Rayuela de Julio Cortázar, donde este libro lo puedes leer de distintas maneras. Lo puedes leer desde la página 1 hasta el final, como cualquier otro libro, pero también nos sugiere otra forma de leerlo, donde vamos dando saltos a través del libro, ¿no? Y esto lo podemos hacer un poquito más complejo en la literatura, nos cuesta más trabajo. En cambio, en el cómic se da de manera natural, ¿no? Y solamente estoy mencionando un par de aspectos para experimentar, pero en el cómic se puede hacer desde lo visual, lo narrativo, lo que ustedes quieran, ¿no? Pueden haber saltos y cruces ahí para experimentar en lo visual, puede ir cambiando de formas, de estilos, de dibujo dentro de una misma historia y no nos va a resultar extraño. No vamos a decir, ¿por qué aquí el personaje se ve como chibi y en la siguiente página, no, pues ya se ve como un cómic de novela negra, ¿no? No, pues sabes que la historia está pasando por ese momento y el dibujo se va adaptando a esto, ¿no? A esta parte que te quiere narrar, ¿no? En cambio, en literatura, pues, ¿cómo haces esto, no? Es más complejo. En el cine, pues resultaría un poco extraño. No me viene a la mente ahorita un ejemplo así que pudiera yo mencionar en el cine que se haya valido de esto, ¿no? Sí hay cruces, hay cosas por ahí que se van colando en el cine, de repente que pasen cosas que se salen un poquito de la realidad o que rompan la cuarta pared en una película, por supuesto que ha ocurrido, pero esos son momentos muy específicos, ¿no? En esta película de Amélie, esta película francesa, cuando de repente ya como que se llena de colores y se derrite y se hace líquido ahí en la cafetería. Bueno, claro, es un momento, pero no quiere decir que la película va cambiando y de repente ya se convirtió en eso y luego ya es otra cosa. No, son como momentos muy específico, ¿no? En cambio, en el cómic sí se puede dar toda esta experimentación, ¿no? Entonces, esas diferencias que tiene con otros medios, pues es lo que le dan esta riqueza, este valor al medio, ¿no? De repente lo queremos reducir a que es el hermanito menor de la literatura o el hermanito menor del cine, pero no, la realidad es que tiene sus propias características y quien sabe leerlo o quien sabe explotarlo, pues se va a encontrar también con este mundo maravilloso que pues míranos a nosotros, ¿no? ¿Cuántos años tenemos leyendo esto y pues no podemos salir de ahí, ¿no? Yo nunca dejaré de comprar cómics, ¿no? Y todo lo que hago en mi trabajo, tanto en la fotografía como en cuestiones de imágenes o diseño, siempre me remite al cómic, ¿no? La composición de una viñeta la puedo ver también en una fotografía, ¿no? Por ahí les iba a hablar también de algunos elementos que el cómic toma de otros medios. Bueno, pues está muy relacionado también con ellos y pues toma cosas de ahí. Entonces, para mí, todo sigue girando alrededor de la imagen, ¿no? Prácticamente todo lo que hago en mi vida siempre gira alrededor de la imagen y el cómic tiene mucho que ver con esto, ¿no? Entonces el cómic ha influido en mi vida pues de maneras que no tienen ni idea, tanto así que pues yo soy fotógrafo gracias a que de niño veía yo que el Hombre Araña era fotógrafo y tomaba fotos con la cámara y siempre quise una cámara y nunca me la compraron, ¿no? Pasaron muchísimos años hasta que yo me la compré y decidí dedicarme a esto, ¿no? Y ahora me pagan a mí por hacer fotografías y pues también me pagan por ir a hablar de cómics a las escuelas o de fomentar la lectura. Entonces está maravilloso porque toda mi vida pues sigue girando alrededor de esto que me impactó de tal manera que me sigue obsesionando y lo seguirá haciendo a través de los años. Y me maravilla cuando descubro un nuevo autor o un nuevo estilo, una nueva forma de contar historias. Y seguramente lo seguirá haciendo. No quiero decir que los únicos autores que me maravillen sean lo que va saliendo ahorita. Al contrario, de repente descubres cosas que se hicieron hace años, como lo que te decía de esta cigarrera del buen tono que se hizo aquí en México. Y dices, wow, ¿no? ¿Cómo es que no había visto esto, no? Y eso salía publicado en revistas y pegaban pósters en las tiendas. Y dices, ¿cómo es posible que mejor venga a otro país y se fije en estas peculiaridades del cómic que se hacía aquí en México y nosotros no? Aquí lo que México ha aportado al cómic, pese a lo que digan los italianos, pues es la fotonovela, que es este cómic hecho a base de fotografías y que aquí tuvo muchísimo éxito. Aquí ya se hacían fotonovelas 10, 11 años antes de que en Italia surgiera ese género. Ellos dicen que lo inventaron, pero aquí nosotros ya teníamos una década haciéndolo. Entonces, la aportación de México al mundo del cómic, pues podrían bien ser las fotonovelas, ¿no? O el cómic como publicidad. No, el cómic como publicidad ya se había usado en otros lugares, pero esto que hizo el buen tono, de verdad, también es muy particular. Entonces, la fotonovela también, pues es algo que podríamos estudiar. Lamentablemente, pues ya no hay material en ese formato. Ya si ahorita sales y quieres comprar una fotonovela, pues no existe. En algún momento fue muy popular y pues se murió. Bueno, vamos a... No voy a decir se murió. Otros medios son los que van acaparando el entretenimiento, cuando surge la televisión y se hace popular y ya todo el mundo, prácticamente todo el mundo se podía dar el lujo de tener una televisión en casa, pues también ahí comienza a decaer muchísimo el cómic, ¿no? La fotonovela, pues ya para qué queríamos comprar la fotonovela si podíamos ver la telenovela con los actores en la televisión, ¿no? Todos estos cómics que compraba mi mamá de Lágrimas y Risas, pues ya los podías ver adaptados a novelas de Televisa y pues ya no había necesidad de comprar tu Lágrimas y Risas, y eso pues fue una de las cosas que le dio para abajo a la industria también del cómic, al menos aquí en México, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí se va viendo más o menos los alcances que puede tener el medio, ¿no? Fíjense nada más de la cantidad de géneros o de temáticas que estamos hablando, o de los cruces entre medios, y pues es un medio, es un arte, es un medio de expresión, es un medio artístico, es un medio de publicidad, es un medio de lo que ustedes quieran, se puede usar para prácticamente lo que ustedes gusten y manden, y pues no tiene límites, en cambio sus posibilidades son muy vastas, ¿no? Solamente hay que echarle un ojito para ver lo que se puede lograr en ese sentido, ¿no?
Ok. Oye, a ver, quiero retomar algunas cositas. Primero, defenderme. El dibujo de Humberto Ramos es bastante padre, dinámico, pero a mí no me encanta. Y luego...
¿Lo vas a defender? Pensé que lo ibas a defender, no digas no. Que lo vas a defender si vas a decir que no te encanta. Sí, lo hubieras dejado ahí, lo hubieras dejado donde que es padre y dinámico. Oye, la verdad es que sus adolescentes están padrísimos. A mí sí me gusta este dinamismo que le pone a la acción de Spider-Man, por ejemplo, a estas poses. Está padrísimo, ¿no? Dejémosla ahí y ya no digas a mí no me encanta, ¿no? Ahí muere.
Oye, que por cierto, la semana pasada fue cumpleaños precisamente de este dibujante, Sal Buscema, y todo el mundo, ay, el dios, y sus dibujos me encantaban, y yo salía a decir, pues sí, pero para mí no es mi top, pues ¿qué quieren? O sea, eso es de las cosas que me gustan del cómic en general. Que no todas las historias son para todos, no todos los dibujos o todo el arte es para todos, porque en general es como en la vida, hay gusto, ¿no? Te puede gustar algo y te puede no gustar, y si alguien te dice que José Luis García López es el mejor dibujante que ha tenido DC, pues sí, porque los desarrolló y mucho del merchandising venía de lo que hacía José Luis García López, pero pues estoy seguro que hay mejores dibujantes que José Luis García López. Ahorita mi querido Carlos Rambert ya le apagó y le está pegando a la pared. Saludos al hijo de Carlos Rambert.
Bueno, pero es que definió la manera en cómo vemos a esos superhéroes, ¿no? O sea, la verdad es que nosotros crecimos con la definición que él hizo de esos personajes, al punto que mi Batman favorito sigue siendo ese de traje gris con capucha azul, ¿no? Sí. Y aunque ahora lo pongan todo de negro, pues va a seguir siendo mi favorito. Para mí el clásico es ese gris con la capucha azul, ¿no? Y de Sal Buscema, pues tampoco era de mis favoritos, pero lo que sí me gustaba era la cara de loco que les ponía a los villanos, sobre todo al Duende Verde.
Eso sí.
Esos ojos como, no sé, tan expresivos, tan desorbitados, que, wow, ¿no? Yo creo que, por supuesto que si ya ves un poquito del arte, de la historia del arte, puedes ver que tuvo influencias también por ahí del expresionismo alemán, sobre todo en los rostros, de cómo los ponía, en estas líneas gruesas, porque sí les ponía líneas gruesas. De repente a mí me sacaba de onda que Mary Jane, en vez de que la veías en el Amazing Spider-Man y la veías toda linda como modelo y finita, y llegabas al espectáculo de Spider-Man y la veías con líneas gruesas así en la cara y con sombras, decías,
de acuerdo.
¿Qué onda? Se ve como grotesca. No, pues en realidad es una influencia del expresionismo alemán también, ¿no? Estos trazos duros, esta forma de poner los rostros, era maravillosa. Confieso que no me gustaba tanto cuando lo hacía con las mujeres como con Mary Jane, pero con los villanos sí. Me gustaba mucho la cara que le ponía a Rhino, por ejemplo, ¿no? Cuando iba así atacando, gritando, o esta cara de loco del Duende Verde, o cuando de repente le tocó hacer al Puma, que está así como rugiendo y todo este rollo, o a Vermin. Todo eso me gustó mucho, la cara de loco de Kraven, por ejemplo, estas caras de los villanos, sí confieso que su expresión me gustaba cómo la hacía Sal Buscema. No quiere decir que sea mi dibujante favorito de superhéroes o de toda la vida, pero esas cosas sí me gustaban, ¿no? Pero yo creo que eso pues es como un gusto adquirido, vas creciendo. Exacto. Y es cuando lo vas apreciando, ¿no? Probablemente de niño yo nada más decía, ay, no, otra vez este cuate, no me gusta cómo dibuja Mary Jane, ¿no? Y pues sí, ni modo, ¿no? Te lo tenías que chutar porque pues era la historia que estabas leyendo. Ya hasta que vas creciendo, vas como apreciando estos aspectos sin llegar al punto de decir que es mi dibujante favorito, ¿no? Tampoco me voy al otro extremo y voy a decir, ay, no, pues Jim Lee es mi dibujante favorito, ¿no? Porque pues sí, es muy detallista y hace cosas muy padres, pero si yo me pongo a ver las secuencias, esta narrativa secuencial de la que estamos hablando y esta forma en la que se van moviendo los personajes, creo que ahí es donde sí, le adolece mucho eso, el dibujo, ¿no?
Sí.
Es de estos cuates que nos van mostrando, sí, un dibujo de repente muy detallado y de repente impactante o bonito, si lo quieres decir de alguna manera, pero al pasar de entre viñeta y viñeta parece como si fueran cuadros separados de repente, ¿no? O sea, te está mostrando escena 1, corte A, escena 2 ya está de este lado, corte A, escena 3, sí, parece como si fuera dando brincos esa narrativa, no se siente fluido, ¿no? Entonces creo que ahí le falla al dedicarse tanto al detalle, y no quiero decir que esté mal, pero vaya, a algunos nos va a gustar más un estilo que otro. Yo prefiero un dibujante que puede lograr que me quede yo tan clavado en la historia, que vea que va fluyendo, ¿no? Y no detenerme a ver estos cuadros, estos flashazos así por separado, ¿no? Tenemos muchos ejemplos, ¿no? Digo, por aquí en México, pues mi querido Edgar Clement, que también dibuja muy bonito y todo, también adolece de esto mismo, ¿no? En esta narrativa secuencial, pues también ahí siento que le falla a mi querido Clement, ¿no? No estoy diciendo que esto sea exclusivo de Jim Lee o de los dibujantes de Estados Unidos o de cualquier otra parte del mundo, esto pasa en cualquier lado, ¿no? Habrá quienes nos guste, por ejemplo, ahorita que hablaba hace rato de Argentina y de Osterheld, por ejemplo, Breccia, Alberto Breccia, híjole, a mí me parece maravilloso y creo que es de estos dibujantes que para mí pueden llevar estas dos partes de ser muy detallados cuando quieren, muy detallistas en su dibujo, muy específicos, y también manejar esta narrativa secuencial de una forma maravillosa. Y ese mismo dibujante puede ir a mostrarte una historia de Lovecraft y pasa de ser tan detallista a mostrarte solamente luces y sombras para no revelarte absolutamente todo lo que hay ahí y seguir narrando una historia de forma maravillosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, él también es uno de mis grandes favoritos. Me gusta mucho la forma en la que dibuja, en la que ilustra los cómics por ahí. Mort Sinder me parece maravilloso, es uno de los que más me gustan por ahí en cuanto a cómo está ilustrado, cómo está dibujado y cómo está contado. Entonces, no, bueno, pues dicen que para los gustos colores, ¿no? Entonces, sí, ahí tú puedes decir, me encanta cómo dibujan las mujeres, no sé, ¿quién estamos hablando aquí? Basaldúa, ¿no? Basaldúa, sí, ¿no? Me gusta cómo las pone exuberantes y no sé qué, ¿no? Pero yo te puedo decir, a mí me gusta cómo las dibuja Milo Manara, ¿no? Dejando un poquito de lado esta parte erótica, a mí me parece maravilloso cómo este cuate, nada más con unas líneas de tinta, unas líneas así, no está realmente tan súper detallado. Entonces dices, ¿cómo es posible que dibuje una mujer, desde mi punto de vista, tan perfecto, refiriéndonos a este medio del cómic, tan perfecto, con unas cuantas líneas, ¿no? Parece que ni siquiera les pone detalles, pero a veces dices, wow, ¿no? Esta capacidad de síntesis en desarrollar su propio estilo que ya tiene para plasmarlo de esta manera, dices, órale, ¿no? Wow, cuando quiere también es muy, muy, muy detallista en lo que hace, pero a mí me impresiona cómo esta economía de líneas en su dibujo nos puede mostrar algo tan padre, ¿no? Vaya, como te digo, para los gustos colores y va a haber... Sí. Muchísimas cosas. Eso sí, nunca terminaríamos de hablar. Si nos vamos a clavar en eso, vamos a acabar nunca, ¿no?
Por ejemplo, ese día le comentaba yo a gente que por acá han dado, también a Jorge Tobalín y a Francisco Espinosa, les decía yo que por ejemplo, es algo que me gustaba mucho cómo hacía el Hulk, precisamente por lo que decías, ¿no? Porque su Hulk era este monstruo loco, o Bruce Banner, todo neurótico. Entonces, creo que su Hulk me encantaba. Y ahorita que hablabas, por ejemplo, de mujeres, pues a mí siempre se me viene a alguien que me encanta, que es Terry Moore, que es el autor de Strangers in Paradise. A mí Strangers in Paradise me encanta, o sea, hablaban mucho de él hasta que un día es de los cómics que, por ejemplo, son gorditos y sí me los llevé al transporte. y no podía dejar de leer. Una vez que empecé Strangers in Paradise, no pude dejarlo, ¿no? Entonces me encanta, a mí tiene una narrativa también, como dices tú, muy fluida, y además sus dibujos son excelentes. Curiosamente, Strangers in Paradise es una época en la que se nota una evolución en el dibujo de Terry Moore, porque los primeros dibujos son hasta un poco feitos, se podría decir, a cuando termina, que ya son una preciosidad. Pero estas son cosas que, por ejemplo, nosotros como lectores notamos, ¿no? Tenemos 20, 30 años leyendo cómics, 40 años ya leyendo cómics, o menos, pero tú eres un chavo, mi estimado Robert. Pero son cosas que se van adquiriendo, como dices tú, con el tiempo y con los gustos, y que a lo mejor, ¿cómo le haces tú, Roberto, cuando, porque yo sé que también eres promotor, no solamente de la lectura, sino también del cómic, ¿cómo le haces tú para decirle a un chavo, oye, lee esto, y él a lo mejor te dice, ay, no, los cómics son aburridos, ¿no? Y tú dices, no, no son aburridos porque tienen estas cosas, pero ¿cómo le haces tú para decirle a los chavos, mira, no son nada más dibujitos, hay contexto? ¿Cómo le haces tú para que los chavos sí se metan de lleno en un cómic y que no vean nada más esto como un divertimento ahí sin gracia? Porque hay niveles y nosotros lo hemos vivido, ¿no? Decías tú, empezamos con superhéroes, nos vamos moviendo en géneros y nos vamos moviendo en temáticas, pero para un chavo a lo mejor que solamente quiere leer Superman o quiere leer Spider-Man, ¿cómo le haces para que le digas, sabes que lea a Paco Roca, ¿no? Por ejemplo.
Pues es que lo acabas de decir, solamente que es como al revés. Fíjate, yo no trato de hacer lo contrario de lo que mencionabas. Es decir, ahorita tú decías hace unos momentos, ¿no? ¿Cómo le haces para que un chavo no lo tome únicamente como una distracción, un divertimiento, algo que nada más consume para entretenerse? No, pues precisamente esa es la trampa. Para mí esa es la trampa. Esa es la trampa perfecta, porque él va a abrir este tomo. Yo tengo aquí en la mano la adaptación de La Metamorfosis de Franz Kafka, ilustrada por Peter Cooper. Y para mí esa es la trampa, que él abra esta primera página y él vea que en la primera página Gregorio Samsa se despertó una mañana convertido en un terrible insecto. Y cuando él lo ve ilustrado de esta forma, pues a mí ya cayó en la trampa, porque él va a querer saber pues qué es lo que le pasó, ¿no? Yo jamás le digo, vamos a leer a Kafka, vamos a estudiar a Kafka a través del cómic. Claro que no, esa sería una pretensión muy boba de mi parte, porque ellos se darían cuenta y me dirían, ah, no, permíteme, lo que tú quieres es enseñarme algo. Discúlpame, discúlpame, pero no, a mí nadie viene a enseñarme nada. Tú me venías a hablar de cómics y yo lo que quiero es distraerme y divertirme. Y precisamente esa es la trampa, que cuando ellos ven las ilustraciones, cuando ellos ven los dibujitos, pues ellos piensan que lo único que van a hacer es entretenerse. Cuando yo les dejo Mouse y ven que está puesto con unos ratoncitos y unos gatitos, todo el rollo, y lo empiezan a leer, pues ya cuando lo comentamos, ellos no lo saben, pero ellos ya aprendieron de la Segunda Guerra Mundial, ya saben por qué los judíos no huyeron cuando los nazis comenzaron con todo este movimiento, ¿no? Ellos pensaban que solamente querían recuperar ciertos territorios, jamás imaginaron que los querían masacrar, que los querían matar, o por qué los polacos están representados como cerdos en esta historia por este doble papel que jugaron durante la Segunda Guerra Mundial. Ellos no lo saben, pero ahora, cuando yo les pregunte, ellos van a saber qué es un campo de concentración, por qué, etcétera, y lo adquirieron a través de esta trampa que es el entretenimiento, entre comillas, ¿no? Porque ellos pensaron que nada más iban a ir a divertirse, que ellos nada más iban a ir a entretenerse. Precisamente esa es la trampa, el no decirles que van a aprender, ¿no? De repente en las escuelas me preguntan que por qué no hablo de los libros de Rius, si Rius también usa algunas cosas de cómic en sus libros, ¿no? Yo les digo, pues no lo hablo porque precisamente tú ves el título de Rius y ya dice, el capitalismo según tal, ¿no? Marx a través de tal. O sea, Rius sí pretende enseñarte acerca de ese tema, ¿no? O sea, cuando tú compras un libro de Rius, o cuando yo lo compraba en su momento, era para aprender, no sé, del socialismo, era para aprender del capitalismo, de cualquier cosa que tú quisieras, pero ya no caerían en mi trampa, porque ya desde el título le estoy diciendo que les quiero enseñar acerca del capitalismo, y pues no, la idea aquí es que no se den cuenta de eso, la idea es que caigan en la trampa. Yo les digo, miren, les voy a traer este cómic y vamos a ver este cómic, y ellos no se dan cuenta, pero están aprendiendo de la vida de Juan Rulfo, ¿no? Entonces no me interesa decirles que no van a entretenerse, al contrario, lo que me interesa no es que aprendan, porque aquí también se está escuchando como que yo quiero que aprendan. No, ellos de manera inconsciente van a terminar leyendo y aprendiendo sobre algo, pero sin que ese sea mi propósito. Mi propósito es que lean. Por ejemplo, ahorita mencionabas Strangers in Paradise, mencionabas a Terry Moore y este dibujo que hace, ¿no? Que a mí me parece como muy real, como muy cercano. Sí. Y el dibujo precisamente me está transmitiendo la temática que él maneja. Porque si tú lees su cómic, es algo que también puedes sentir muy cercano a ti o a las personas que te rodean, ¿no? No me está hablando de una historia de este Gregorio Samsa que se despertó convertido en un insecto. No me está hablando de un personaje que está viajando a través de las galaxias y que se encontró con unos marcianos. No, me está hablando de algo que pudiera parecer la vida cotidiana y que no es un tema simple. Al contrario, me voy a dar cuenta allí que es un tema bastante complejo y que puede ser cercano a mí. Entonces, para mí esa es la trampa para que ellos lean. Y eso es lo que me pasa con Paco Roca. Ellos leen Arrugas, que no es un tomo muy grueso, y pues sí. Dices, ay, ajá, pues es un viejito y esto, ¿no? Y ya cuando vas avanzando en la historia y de repente, ¡paz!, ¿no? O sea, el portazo en la cara de lo que está ocurriendo ahí, ¿no? Es una historia que es cercana a lo que tenemos nosotros en nuestras casas, en nuestras vidas, nos podemos identificar con ello. Quiero aprovechar ahorita que menciono esto como un pretexto, porque si bien hablábamos ahorita del dibujo de Terry Moore o de Milo Manar o de quien sea, o hablamos de alguien muy detallista como Jim Lee, y de repente nos vamos a alguien como Paco Roca y dices, estos dibujos están como muy sencillos, ¿no? Este cuate no le mete como tanto detalle. ¿Qué significa eso? ¿Que Paco Roca no sabe dibujar? No, al contrario, este es otro recurso del que se vale el cómic. Vamos a pensar en la carita feliz que nosotros ubicaremos por Watchmen, pero que la mayoría de la gente ubicará por el Walmart. Esta carita feliz que ahora usamos en los emojis, si tú pones en tu conversación de WhatsApp esta carita feliz, aunque es un círculo amarillo con una sonrisa y dos ojitos, todo el mundo sabe que están transmitiendo que estás sonriendo. Nadie va a decir, ay, esta carita no se parece a Héctor porque no tiene lentes y porque no está peinado así. No, no, no. Esta síntesis de enviar este emoji como carita feliz y representarte a ti, todos nos identificamos con eso. En esta economía del dibujo, de la ilustración para representar algo, todos nos podemos identificar con eso. Lo mismo hacen algunos autores de cómic, como Paco Roca. Esto de dibujar los personajes aparentemente tan sencillos no es fácil, al contrario, es muy complicado llegar a ese nivel donde tú te puedas identificar con el personaje sin necesidad de que lo veas dibujado detalladamente, ¿no? Entonces, esto también es como otro estilo de dibujo en que nos podemos encontrar aquí en este medio del cómic, ¿no? Y también va muy ligado a lo que quiere transmitir. Ya te decía yo aquí con Terry Moore, ¿no? Estos personajes que él dibuja y que se sienten más reales, más cercanos, pues te está transmitiendo esa parte de sus historias también, ¿no? Que es una historia real, más cercana. Lo mismo pasa aquí con Paco Roca, ¿no? Te está diciendo que tú te puedes identificar con sus personajes, ¿no? Que aparentemente es una historia sencilla cuando ves el dibujo, pero ya cuando te vas a entrar en la trama te das cuenta que de sencillo o de simple, pues no tiene nada, ¿no? Entonces, estos autores que son maestros y que saben contarnos una historia, pues sí lo hacen a través de lo que escriben y de los diálogos, pero también lo hacen a través de la forma en la que ilustran, porque eso nos va diciendo mucho del tipo de historia que me quieren transmitir. Entonces, no, para mí eso es una trampa perfecta. La ilustración, los dibujos, por ejemplo, aquí tengo Murderabilia de Álvaro Ortiz, y cuando ellos empiezan a leer esto y les digo, oiga, ¿no quieren leer esta historia donde empieza que se murió su tío y se quedó muerto en su departamento por varios días y los gatitos se lo comieron? ¿Qué? A ver, ¿cómo es eso, no? Entonces ellos empiezan a ver los dibujos y ya cayeron en la trampa, al final los tengo leyendo, ¿no? No es que vayan a aprender algo en términos académicos del tomo de Murderabilia, ese no es mi propósito, pero por supuesto que van a aprender, ¿no? ¿Qué van a aprender? Van a aprender de ellos mismos, van a aprender de interactuar con otras personas, de la vida en otros lugares, de cómo llevas este tipo de situaciones. Aquí estamos hablando, hay un personaje que es un tipo que colecciona cosas relacionadas con asesinatos, ¿no? Objetos reales que estuvieron de alguna manera relacionados con algún crimen, con algún asesinato, ¿no? Entonces empiezas a meterte en otro tipo de historias y la idea precisamente es que tú le llegues al lector con una historia que haga clic con él. No a todos nos va a gustar lo mismo, ¿no? Habrá quien sí le guste Fahrenheit 451 cuando se la lleva en cómic, pero habrá quien le resulte muy aburrida. En cambio, habrá quien le guste Murderabilia o habrá quien le guste Pesadillas de Katsuhiro Otomo, ¿no? Y habrá quien lo lea y no le entienda y diga, no, pues no le entendí qué está pasando allí, ¿no? No me atrapó. Pero pues precisamente por eso trato de llevar temáticas variadas. Pero no, esa es la trampa, que ellos piensen que nada más se van a entretener, que es una lectura ligera. Esa es la trampa precisamente.
Oye, pero sí, a lo mejor la gente que nos está oyendo sí está pensando, bueno, entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que buscas? ¿Buscas que los chavos sepan analizar el cómic? ¿Buscas crear lectores? ¿Buscas que salgan y que dejen de leer el Mimín Pinguín? Ya no lo lee nadie, ¿verdad? Pero y que compren a Paco Roca. ¿Tienes un objetivo, Robert?
Bueno, hay varias cosas allí. Lo primordial, pues, es que lean, ¿no? Lo podríamos simplificar únicamente en eso. A mí lo que me interesa es que lean, porque si te das cuenta, muchísimos de los jóvenes no leen, pero no leen porque les imponen títulos o les imponen autores, ¿no? En la escuela se tiende mucho hacia esto, ¿no? A decirte, tienes que leer el poema del mío Cid o el Cid Campeador, que es de los libros que yo más odié en la secundaria, porque la maestra, yo creo que quería que me lo aprendiera de memoria, no lo sé, pero yo lo odié. La forma
los bandidos del Río Frío.
No, bueno, bueno, ese sí tiene mucha representación de lo que es el México. En su momento probablemente no lo supe apreciar, pero primordialmente, pues mi objetivo es que lean, ¿no? Así, en términos simples, mi objetivo es que lean. Pero bueno, ahora eso nos lleva a otra cosa, ¿no? ¿Y para qué quieres leer? ¿O para qué te sirve la lectura? Hablando en general, no solo de cómics, ¿sí? ¿Para qué te sirve la lectura? Sí, si tú dices, a ver, aquí tengo libros, tengo todo un librero lleno de libros y puedes encontrar a Cortázar, a Borges, a Paz, a Juan Rulfo, a quien tú quieras. Y todos esos libros, ¿para qué te sirve la lectura? Aunque sean autores cumbres de la literatura latinoamericana o que tengas de literatura universal, pues, ¿para qué te sirve la lectura, no? Muchos dicen, no, pues sirve para aprender o sirve. No, la realidad es que no. Si quieres aprender algo, ahora ya vas a buscar un tutorial de YouTube que te está diciendo cómo hacer las cosas y te lo está mostrando allí, ¿no? O sea, ya el que alguien vaya a buscar un libro para aprender algo cada vez es menos común, porque ya tienes otros medios que funcionan mejor para este propósito. Entonces, la lectura no te sirve específicamente para aprender o no es su propósito máximo. Entonces, ¿para qué te sirve la lectura? Si vamos a meternos en ese debate, bueno, no me quiero aventar todo el programa discutiendo esto, pero voy a llegar a una conclusión donde yo te voy a decir que la lectura, hablando en general, la lectura de libros, de cómics, es la mejor herramienta para mí, que es la que te va a ayudar a pensar, te va a enseñar a pensar y te va a mostrar otras formas de pensar. Y te va a mostrar otras formas de pensar porque tú te estás metiendo en otros mundos también, en zapatos de otro personaje. Entonces, para mí la lectura es la mejor herramienta que existe para ayudarte a pensar, ¿no? No le llega el cine, no le llegan las series, no le llega la televisión, porque lo que estamos viendo en una película es la visión de un director. Pero, ok, es la visión de un director, aquí yo también puedo decir, pues esta es la visión de un autor, claro, pero en el cine yo voy a ver la película al ritmo que me está marcando el director. Cuando tú estás leyendo un libro, seguramente muchos de quienes nos están escuchando han pasado por esto, tú estás leyendo un libro, el que sea, yo puedo estar leyendo Pedro Páramo de Juan Rulfo, y cuando yo voy en la página 57, donde la línea 3 nos dice específicamente, no es cierto, no me acuerdo eso, pero bueno, en la página que estés, de repente ya no estás pensando en el libro. Tú ya viajaste, ya te fuiste a otro lado porque el libro ya te hizo reflexionar sobre otra cosa, ya te hizo pensar otra cosa, ¿no? Y ya te saliste un momento del libro, ya estás pensando en otra cosa y de repente dices, ah, no, ya me regreso a la lectura, ¿no? Tú llevas el ritmo de esa lectura, tú decides cuándo hacer una pausa, tú decides si por capítulo lo vas a pausar, lo vas a dejar descansar, vas a continuar la lectura o lo vas a devorar de una sola leída, ¿no? Como tú quieras, pero tú llevas ese ritmo, tú decides de qué manera vas a leer el libro. Ahí hay una conexión personal entre el texto que estás leyendo y el lector, ¿no? Entonces, eso no te lo permite una película, eso no te lo permite una serie. Yo no he visto a nadie que esté en el cine y diga, ay, no, ¿sabes qué? Esto me está haciendo reflexionar. Me voy a salir de la sala, voy a reflexionar unos momentos sobre esto y ahorita regreso, ¿no? Póngale pausa, por favor, a la película, ahorita regreso. No existe. Sí, no. Ni siquiera cuando la estás viendo en tu casa haces eso. Ni siquiera, aunque estés tú solito, le vas a poner una pausa para reflexionar. Eso no ocurre. Pero en los libros, en los cómics, eso sí pasa. Y en los libros y en los cómics hasta te regresas y dices, no, a ver, espérate, sí pasó lo que acaba de pasar, sí dijo lo que acaba de decir, sí leí lo que acabo de leer. Eso no ocurre con ningún otro medio. Entonces, para mí, sigue siendo la mejor herramienta que existe para pensar. ¿no? Y eso no le va a ganar ningún medio. Tú puedes ir a ver una obra de teatro, tú puedes ir a ver una exposición de pintura, de arte, claro. Ahí, bueno, ya vamos a entrar en otro terreno porque habrá quien le dé sus propias interpretaciones y a lo mejor a mí me transmite una cosa y a ti te transmite otra. Ahí ya estamos hablando que se están metiendo sentimientos y visiones propias de quien lo está apreciando en ese momento también, ¿no? A lo mejor no conoces nada del artista, ni de la historia del arte, ni de corrientes, ni de vanguardias, ni nada, y a ti te va a transmitir una cosa y a mí me va a transmitir otra cosa totalmente distinta, y habrá quien se pare frente a una pintura y diga, pues a mí no me dice nada, ¿no? Yo no sé qué tanto le ven porque pues yo no le encuentro nada. En cambio, con la lectura, pues cuando lees, te pueden ocurrir muchas cosas. Puede ser que te guste, que no te guste, que te encante, que lo aborrezcas, que lo odies, que lo dejes ahí tirado, pero nunca te va a dejar indiferente, ¿no? O sea, siempre va a haber algo que tú tienes con esa lectura. Puede haber un autor que no conocías y dices, yo apenas estoy leyendo a Cortázar y qué hueva, ¿no? No aguanté ni 5 páginas. A mí me ha pasado con el Ulises de Joyce, que es la gran novela del siglo XX. Yo no le he podido terminar de leer. Y todo el mundo dice que es la gran novela del siglo XX. Y te lo juro que he intentado leerla 3 veces y no he podido. O sea, y sé que es buena y todo lo que tú quieras, pero yo no he podido. Y no quiere decir eso que la obra sea mala, simplemente yo no he podido abordarla o no ha sido mi momento para leerla, ¿no? Y a mí que me gusta según leer, y mira, yo no he podido con el Ulises de Joyce, ¿no? Entonces, no, pues hay muchas cosas ahí, ¿no? Sí.
Perdón que te interrumpa, ¿sabes qué me pasó a mí con una historia, un cómic que creo que a ti te gusta mucho? Con Sandman me pasó mucho. Todo el mundo decía que era una maravilla Sandman. Y yo le quise entrar hace como unos 8 años, una cosa así, 10. Y creo que no pasé del tomo 2. Y no, dije, o sea, creo que esto no es para mí. Lo cerré y lo dejé. Y cuando me enteré que iban a hacer la adaptación a la serie esta de Netflix, lo volví a sacar. Y entonces como que ya empezó a fluir un poco mejor. Y actualmente ya lo leí completo, el digamos el volumen central, el que hizo Neil Gaiman de los 75 números, una cosa así. Ya me fluyó un poco más, ya entendí un poco más la historia, el personaje de Morfeo, ya me gustó más lo que se estaba transmitiendo. Hay cosas que no entendía y otras cosas que me gustaron muchísimo. Incluso en cuestión de dibujo, me pareció que para su momento era muy bueno. Ahorita como que ya lo siento a veces como que medio extraño, pero, o sea, me ubico en el tiempo y digo, estaba muy padre. Pero sí, eso que comentas de que hay veces que las lecturas no son para un cierto momento y no se te pueden forzar. No sé si te ha pasado, ¿no? No solamente con libros, sino con cómics que dices, no lo voy a leer, no puedo, y ahí lo dejas. Y luego de pronto lo empiezas a ojear y ya cuando te das cuenta ya vas a la mitad o ya tienes un buen rato diciendo, oye, ahora sí está fluyendo. Y así me pasó con el Sandman, ¿no? Te decía lo de Strangers in Paradise, todo el mundo me hablaba maravillas de esa historia, y ese sí, a la primera me gustó, me fluyó muy bien, pero así pasa, ¿no? No todas las historias que se cuentan, porque uno oye cómic y dice, ay, el cómic son para niños, cualquiera le puede entrar al Capulina, cualquiera le puede entrar al Condorito. Pero los cómics van a veces mucho más allá de eso, y no todas las historias son para toda la gente, no todo el arte es para toda la gente. Hablabas hace rato de Maus, que puede ser que alguien diga, oye, esos dibujos son feos. Paco Roca puede decir a alguien, ay, mira, estos dibujitos son como para chavitos, sí, a ver de qué tratan, y te encuentras así con historias como arrugas que te pueden a la mitad de la historia provocar ya el llanto, como La Casa o como Los Surcos del Azar, ¿no? Que son historias conmovedoras y muy poderosas, pero no todas las historias son para toda la gente, ¿no? El cómic creo que tiene este que decíamos nosotros, este lenguaje particular que a veces es difícil apreciar y que hay que, creo que yo creo que hay que saber como que entrarle al cómic. No es cualquier cosa, no solamente de entretenimiento, sino como la literatura, como el cine. Hay cine fuerte, hay cine ruso del, no sé, del siglo pasado, de los años 50, Tartovsky, una cosa de esas que son complicadísimos de ver, y que el cómic también tiene historias así, que son complicadas de entrarle, y que si ustedes les dicen, oye, tienes que leer esto, yo creo que no hay historia que sea forzosa de leer, ¿eh? Cada quien tiene su nivel, cada quien tiene las historias que les van a agradar. Y a lo mejor, no sé si te parezca que recomendemos un par de cosas o tres, por ahí, una tú, una yo y cierras tú, no sé, que, repito, no son para todos, pero que a lo mejor les puedan gustar, que no necesariamente son de superhéroes, que eso ya lo he hablado con otras personas. Pero pues ya que estás aquí, Roberto, pues a ver, recomiéndanos algo que todo el mundo le pudiera gustar.
Bueno, yo voy a hacer una recomendación, antirrecomendación al mismo tiempo, porque les hablaba hace rato de una obra de Alan Moore que para mí es como la obra cumbre de estos puntos más altos que tiene el cómic, que es From Hell. Esta es una historia que Alan Moore se planteó como si fuera un trabajo de investigación. Tiene muchísimo trabajo detrás de esta historia y la idea era hablar sobre Jack el Destripador y estos asesinatos que ocurrieron durante la segunda mitad del siglo XIX en Inglaterra. Muchos habrán escuchado de Jack el Destripador, hay muchas películas, libros, etcétera. Todos intentan descubrir quién era Jack el Destripador, ¿no? ¿Quién era Jack el Destripador? La mayoría de las obras se centran en eso, pero Alan Moore no hizo esto. Alan Moore lo que hizo fue plantearse otra cosa y decir, a mí no me interesa quién es Jack el Destripador. Es más, yo con mi investigación les voy a decir quién era Jack el Destripador. A mí lo que me interesa saber es por qué se cometieron esos asesinatos. Y se los voy a contar en un cómic a partir de toda la investigación que yo hice. Investigación hemerográfica, investigación de los archivos policiales, testimonios, estudió mapas antiguos de la ciudad, vio que estaban ciertos símbolos masones a través de edificios y calles de la ciudad, cómo era la vida. O sea, se metió realmente a investigar todo esto para contar su historia, ¿no? Entonces, es una historia buenísima. De verdad, yo creo que es de lo mejor que he leído en toda mi vida del cómic como medio. Pero no se las recomiendo si van empezando en el cómic, porque de verdad es una historia muy difícil sí. de leer. Tanto así que existe otro tomo que se llama From Hell Companion, que va explicando cosas de lo que va pasando en el cómic. O sea, imagínense, ¿no? Les va contando. No, aparte este cómic, el cómic normal de From Hell, al último trae como 50 páginas de notas. No, porque toda la investigación que hizo Moore tiene un porqué, y por qué este edificio se dibujó así, y por qué esta calle está así, y por qué tal vestía de esta manera, y por qué traía en sus manos esta cosa, y por qué el carruaje no sé qué, ¿no? Entonces es un cómic muy denso. Si ya tienen un rato leyendo cómics y que hayan leído no solo de superhéroes, sino alguna otra temática, pues entonces sí podrían entrarle al From Hell, ¿no? Creo que sí, aquí lo que mencionabas tú, no son para todos sino en todo momento, pero si ya eres un lector de cómics y que ya tienes un rato ahí y tienes ganas de leer algo así potente, es decir, como ahorita mencionaba yo, el Ulises de Joyce, pues From Hell para mí es el mejor ejemplo, ¿no? Yo creo que es mi cómic favorito de Alan Moore, es una cosa maravillosa y les va a mostrar el potencial que puede tener el cómic como medio, porque para mí es así con mayúsculas la novela gráfica, y les muestra cómo un cómic no le pide absolutamente nada a la literatura para contar una historia de forma meticulosa, de forma maravillosa, con una investigación portentosa atrás de todo lo que nos está contando y por supuesto pues con la genialidad que tiene Alan Moore. Entonces esa es mi primer recomendación / no recomendación, porque sí, recomendada solo para los que ya le pueden entrar ahí a los trancazos, ¿no? Para los demás, okay. Pues mejor anótenla por ahí y léanse otras cositas antes de Alan Moore, a lo mejor V de Vendetta, a lo mejor Watchmen, no sé, cualquier otra cosa, y después ya le van entrando al From Hell, porque sí está denso, ¿no? Pero es maravilloso, y además llegó a México en una edición de Planeta Comics que pues no está cara, pues bueno, cara a comparación de los otros pasta dura que normalmente sí. encontramos de esas páginas, y anda por ahí de 350 pesos, se le encuentra en una feria del libro hasta en 300 pesos, es en blanco y negro, no está nada cara, y pues es un cómic maravilloso, ¿no? Esa es mi primer recomendación, no recomendación.
Okay. Yo siempre digo que de Alan Moore le entren por la Liga de los Extraordinarios Caballeros, porque son personajes que creo que todo el mundo conoce, y la historia pues gira un poco más sobre una aventura, ¿no? Tiene también varias lecturas, esta historia que cuenta Alan Moore, pero pues son personajes mucho más accesibles que este, sí, comentaste, sí, es nivel ya beta por lo menos. Oye, yo quiero recomendar, hablando de cómics y de dibujos, pues no bonitos, pero que es una cosa que a mí me ha gustado mucho. Este autor que se llama Guy Delisle, o Guy Deslille se escribe, tiene por ahí es un ilustrador canadiense que se ha dedicado a la ilustración, pero por ahí hacía más bien diseño gráfico para dibujos animados y cosas así. Y entonces lo contrataban en algún país para enseñar el arte de dibujos animados, por decir. Y se iba a Corea del Sur, se iba a China, se iba a Birmania. Luego tuvo que viajar con su esposa y de cada de estos lugares a los que iba sacaba una novela gráfica, a veces casi casi de contrabando. Entonces, este autor Guy Delisle tiene varios libritos que se llaman Crónicas de. Yo les recomiendo ahorita por las cuestiones pues, políticas y que están sucediendo allá en Medio Oriente. Hay uno que tiene que se llama Crónicas de Jerusalén. Muy interesante. Sobre todo, él lo hace con mucho humor. Creo que es muy accesible porque lo hace desde un punto de vista así de un extranjero, pero obviamente todo el que lo lea, que no sea nativo de esos países a los que estuvo, pues va a ser un extranjero. Entonces creo que lo hace muy accesible. El dibujo es extremadamente sencillo. Creo que tiene un nivel de dibujo que pudiera ser mucho mejor, pero esto es lo que a él le funciona, esto es lo que a él le gusta transmitir con estos dibujos sencillísimos. Entonces, si los pueden encontrar, yo aquí ya los he visto en esta librería donde tiene uno que bajar, en el sótano, pues ahí los he visto, no sé si en Gandhi los haya, pero en el sótano sí ya vi por lo menos dos o tres de Guy Delisle. Entonces, si los buscan y si no, bueno, pues ya saben ustedes, hay opciones, busquen Crónicas de Jerusalén, debe ser por ahí del tomo 4 más o menos, pero no es necesariamente consecutivos estos tomos. Pero si le empiezas desde el principio, bueno, vas entendiendo mejor las aventuras de este autor. Así es que, bueno, pues hablando de dibujos medio feitos, pero creo que accesibles, busquen Crónicas de Jerusalén.
Ah, mira, fíjate que no lo he leído. Sí lo ubico, pero
Ajá.
no lo he leído. Tendré que buscarlo por ahí en la librería.
Sí.
Sobre todo, híjole, es que ahora tengo por ahí un problema. Platicaba yo con Héctor antes de que iniciara el programa. Me alejé un poquito, casi no he comprado cómics en este tiempo que empezó la pandemia, de 2020 para acá. Fíjense, ya son casi 4 años. Me he dedicado a comprar más libros de fotografía y de otras cosas que de cómics, pero pues sí, hay cosillas que voy anotando por ahí. Por supuesto que he comprado cómics, solamente que no tantos como antes. Creo que estoy comprando más cosas de fotografía que de cómics. Pero bueno, ese lo voy a anotar por aquí entre mis pendientes. Ahora que sé que ya anda por aquí en las librerías, pues hay que echarle un ojo. Y en ese mismo tenor, voy a agarrar yo la bolita y les voy a recomendar a un autor que se llama Joe Sacco.
Okay.
Específicamente tiene un cómic que se llama Palestina,
Sí.
que ahorita lo que mencionaba Héctor, de justo lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, bueno, él originalmente se fue allá a reportar lo que estaba ocurriendo en este conflicto. Él llegó a investigar, llegó a hablar con los pobladores, llegó a hablar, pues tanto con los de un bando como los del otro bando, pues quería tener el contexto de lo que estaba ocurriendo. Y se dio cuenta que la historia que se tenía que contar, pues no bastaba como para meterla en un reportaje, ¿no? No bastaba como para mandar un reportaje a un periódico y decir, esto es lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, esto es lo que está pasando en Palestina, ¿no? Entonces él decidió que iba a hacer un cómic, que iba a hacer esta novela gráfica. Y está maravillosa porque está muy bien contado cómo inicia el conflicto. Podemos entender por qué inicia este conflicto y por qué ambas partes piensan que tienen la razón, que son ellos quien tienen la razón, y por qué unos no se mueven y por qué los otros tampoco. Y podemos, por supuesto que esto lo hizo por ahí de los 90s todavía. Si ustedes miran un mapa de cómo han ido segregando a Palestina, cómo Israel ha ido segregando a Palestina y cómo ha disminuido la población y el territorio que ocupa, pues se van a dar cuenta que sí hay un cambio desde los 90 hasta este 2024 donde estamos. Ha sido realmente lamentable todo lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo allí. No se dejen llevar únicamente por lo que dicen los medios. De verdad, si se quieren aventar un cómic con una buena historia y que además es una historia real y que está hablando de los orígenes y de lo que pasaba en los 90 también sobre este conflicto, pues échenle un ojo a Joe Sacco con Palestina. Tiene varios títulos, particularmente creo que con el que es bueno iniciar, pues es precisamente este con el de Palestina, y que también llegó aquí a México con esta misma de Planeta Comics y anda igual por ahí de los 200 y tantos, 300 pesos. No es tan complicado de encontrar por ahí, lo pueden también comprar en línea y se lee de manera muy ágil. El dibujo va cambiando, pero va cambiando de acuerdo a cómo va la historia. De repente hay personajes que sí nos muestra como un dibujo muy grotesco, pero precisamente lo utiliza como para causarnos un poquito de aversión con ese personaje y que podamos entender mejor el contexto de lo que está pasando en la historia, ¿no? Él también llega, así como nos mencionaba Héctor, pues es un extranjero que va a reportar ahí y se ve en medio de este conflicto entre estos dos pueblos. Y lo que hace es plasmarlo de una forma maravillosa en el cómic. Entonces échenle un ojo también por ahí a Palestina de Joe Sacco, que va muy en el tenor de lo que nos decía Héctor de Crónicas de Jerusalén. Claro, cada quien con su propio estilo y probablemente en géneros distintos, porque esto es más bien como un... ¿A quién se acercaría? Aquí en México yo creo que quien más se acercaría a algo de esto pues sería Augusto Mora, donde hace este como documental en cómic. Más o menos es como algo así, es como si fuera un documental hecho a manera de cómic para que se den por ahí una idea, ¿no? Entonces échenle un ojo por ahí a Palestina de Joe Sacco.
Ok. Oye, traía yo, pero pues ya nos estamos quedando muy, clavando muy, muy de aquel lado, porque traía yo este de Pride of Baghdad, ¿no? De Brian K. Vaughan y este Nico Henricon, que son la historia de unos leones, por ahí creo que alguien la trajo como los leones de Bagdad, creo que se le rompe un poco o sea, sí, pero no, es una historia de unos leones en medio de una guerra, de unos leones de un zoológico en medio de una guerra, pero no son leones antropomórficos, sino son leones reales, una manada en un zoológico que pues, intentan llegar a su hábitat un poco más natural. Aquí lo publicó Televisa, creo. Sí, si mal no recuerdo, Televisa.
Sí, primero fue Televisa.
Ok, ya no sé si si actualmente lo vaya a sacar Panini, pero por ahí debe todavía de a lo mejor encontrar, lo pueden encontrar, y si no, pues en su versión original, que era de Vértigo, a lo mejor lo encuentran, pero si no, busquen Pride of Baghdad. La verdad es que vale mucho la pena, el arte es muy padre, pero esta historia que cuenta sobre esta manada de leones tratando de sobrevivir pues ahí en un conflicto bélico es muy 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 padre, y son de esas historias que está uno como poco acostumbrado, ¿no, Roberto? A ver animales así como reales, porque casi siempre son antropomórficos, siempre son como como en Black Sad, que te ponen ahí a la detective, que es una gran obra también, pero aquí te ponen estos animales que parece, por ahí alguien dijo que era una cruz entre el rey león y el halcón negro caído, como si, bueno, esta película de guerra, se me fue el nombre, pero sí es una mezcla, ¿no? Muy real de estos leones.
Bueno, aquí fíjense que yo quiero señalar que mi querido Héctor dice, bueno, yo traía esta porque quiero recomendar algo, aquí ya no estábamos clavando muy allá, y dice Pride of Baghdad. Bueno, para empezar, lamento mucho que lo hayan traducido como ¿qué? Los leones de Bagdad, porque Pride of Baghdad se le llama, sí, a una manada de leones, pero Pride, pues también es orgullo, ¿no? Entonces, ¿qué? orgullo de Bagdad. Y bueno, decía él que algo más ligero, pero a ver, es una pequeña manada de leones donde está una leona grande y vieja que tiene una cicatriz por ahí en el ojo. Está el león macho con su leona y tienen por ahí un cachorro de león. pues es prácticamente una familia, los papás, el hijo y la abuela, ¿no? Están dentro de un zoológico, pero miren esta lectura más ligera que menciona Héctor, porque están en medio de un conflicto bélico. Esto surge, esta historia en realidad surge de una noticia real. Quiero contarles que esto, en una noticia que apareció en los periódicos, esto fue una noticia real, ¿no? De una manada de leones que se escapa de este zoológico de Bagdad en medio de un bombardeo. Esto fue una noticia real. Entonces, la historia la desarrolla a partir de esto. Bueno, en este bombardeo, una de estas bombas alcanza una parte del zoológico, mueren unos animales, se derrumba una parte del zoológico. Y esta manada de leones tiene que decidir si quedarse allí en el zoológico esperando que regresen los humanos a darles de comer, o seguir dejando que pasen los días, morirse de hambre, a ver si vienen o no vienen, o escapar del zoológico y buscar qué hay más allá, ¿no? La leona vieja que tiene la cicatriz tiene una actitud de que no, tenemos que quedarnos aquí, de aquí no nos movemos, ellos tendrán que venir a darnos comida, ellos tendrán que venir a ver por nosotros, ¿no? La leona con su león quieren salir del zoológico y buscar más allá de la frontera del zoológico, ¿no? Entonces, entre que están decidiendo, la leona con el león se llevan al cachorro y se van del zoológico, y la leona vieja decide quedarse allí, ¿no? Fuera del zoológico se van a encontrar con distintas adversidades. No les voy a contar toda la historia, pero por ejemplo hay un momento donde entran a un edificio muy grande y se enfrentan a un oso negro, ¿no? Un oso así inmenso que tú dices, sí. ¿quién le puede ganar a un león, ¿no? ¿Quién le puede ganar a dos leones? Pues un oso de este tamaño, ¿no? Entonces tienen un enfrentamiento terrible contra este oso, pelean ahí contra el oso. Ya después la leona vieja los alcanza y se les une por el hambre que ya tenía, termina alcanzándolos. Y vemos un poco de la historia de la leona vieja en un flashback, donde vemos que abusaron de ella, una manada de leones abusó de ella y le dejan esta cicatriz, y por eso la actitud que tenía, ¿no? Bueno, al final, estos leones pues ya están fuera en la ciudad, están buscando comida con su cachorro, y de repente se encuentran con los soldados de este conflicto. Y bueno, esto parecería spoiler, pero esto fue una noticia que le dio la vuelta al mundo en los periódicos, y al final estos soldados matan a balazos a estos leones, ¿no? Los acribillan ahí en medio de la ciudad porque se habían escapado del zoológico y pues se supone que son animales salvajes. Bueno, esta es la historia por encimita, pero en realidad lo que estamos viendo es la historia del pueblo, de la gente, y está representada a través de estos leones. La leona vieja representa a los habitantes más viejos que siguen esperando que el gobierno los ayude, que el gobierno vea por ellos y que el gobierno va a responder por ellos. Los leones más jóvenes pues representan a la juventud que quieren salir de este país y ver qué hay más allá de las fronteras. El cachorro pues representa a la niñez, siempre está medio perdido en la historia, no sabe para dónde va para lo que le dicen los papás, y de repente opina, pero su opinión no cuenta. Cuando se enfrentan a este oso, la representación ahí es que se están enfrentando al gobierno, ¿no? Este oso representa al gobierno represor de Bagdad, ¿no? Entonces tiene muchas capas de lectura. Entonces qué bueno que decías que era una lectura más ligera, mi querido Héctor, porque no, creo que va precisamente en este mismo tenor de lo que veníamos comentando. Y sí, es un cómic maravilloso, de verdad está muy bien escrito, la historia fluye perfecto y además es emotiva, y se van a identificar con lo que les está ocurriendo a estos leones, aunque ustedes no sean de Bagdad ni conozcan nada de lo que le ocurre al pueblo de Bagdad. Y efectivamente vi que también iba a estar publicado por Panini y hasta en pasta dura. Entonces, vale muchísimo la pena, ¿no? Es una de estas ediciones que de verdad, para alguien que no ha leído cómics, no importa de qué género le gusten los cómics, es una muy buena historia para entrarles, ¿no? Yo por último les voy a recomendar ahora sí algo más ligero, porque Héctor nos mintió. Yo les traigo algo para alguien que nunca ha leído un solo cómic y que diga, no me quiero clavar leyendo, pues ni va a leer. Lo único que va a hacer es ver dibujitos. Este cómic se llama Salón Destino, lo hizo Carlos Vélez y está publicado aquí en México por Editorial La Cifra, es en pasta dura. Tiene un formato apaisado, que le podemos llamar horizontal. No son de mis favoritos. Odio los cómics apaisados porque no quedan bien en mi librero. Sí. Se salen así, todos los odio. Entonces, para que yo compre un cómic apaisado u horizontal, pues es porque la historia tiene que ser muy buena. Mira, ahí estamos viendo el Calvin Hobbes. Precisamente eso me pasa con esos cómics, ¿no? Bueno, este Salón Destino, en realidad, nos habla de un salón de baile nos habla de unas personas que bailan, pero es un cómic contado únicamente con imágenes, no tiene un solo diálogo. Entonces se acaba rapidísimo, en unos 10, 15 minutos máximo, ya terminaron este cómic. Pero es maravilloso con todas las secuencias que nos lleva y cómo nos puede transmitir la historia y las emociones o lo que están pensando o sintiendo los personajes a través únicamente de los dibujos, ¿no? Entonces yo les recomiendo muchísimo este. Para alguien que nunca haya leído cómics, regálenle o acérquenle Salón Destino de Carlos Vélez y pues les va a resultar muy entretenido. Esta es una lectura más ligera, sí es como para entretener, pero le van a dar dos o tres leídas y se van a ir encontrando con cositas que nos va transmitiendo ahí a partir de los dibujos. Además, recuerden, unas cosas que ya no comentamos fue la semiótica del cómic, y en la semiótica en el cómic se usa mucho también el manejo del color. Bueno, este cómic se vale mucho de ello y de repente vamos a ver unas cosas que están muy marcadas en rojo, pero de repente vamos a ver cómo fluye al azul, por ejemplo, o al amarillo. Y si se clavan un poquito en la psicología del color, pues vamos a ver que el amarillo nos puede transmitir jovialidad, alegría, etcétera, ¿no? El azul nos puede transmitir melancolía, el verde nos puede transmitir juventud, esperanza, etcétera, ¿no? Entonces, échenle un ojo a Salón Destino de Carlos Vélez. Esa es mi tercera recomendación para ustedes en este día de hoy. Ojalá que se lo puedan topar. Este solamente lo van a encontrar, pues sí, como en librerías o ferias del libro. En casi todas las ferias del libro, la Cifra Editorial tiene por ahí su stand. En este mismo stand de la Cifra se van a encontrar títulos de Augusto Mora, por ejemplo, que mencionábamos hace un ratito por aquí. Entonces échenle un ojo por ahí a Salón Destino. Es un cómic delgadito, pero que les va a gustar mucho. Y si les gusta la música y el baile, pues todavía más les va a gustar por ahí, ¿no?
Pues muy bien, mi estimado Roberto Murillo, eres un entusiasta del cómic, pues has venido a platicar un ratito conmigo. Yo sé que podríamos platicar horas y horas sobre todo lo que sucede o sobre obras de cómic, pero pues no queremos aburrir a la gente y no queremos que ahorita le cambie ya Chabelo o no sé qué diablos pasan ahorita en la tele. Así es que pues vamos a dar por terminada esta sesión comiquera del día de hoy. Que nos movimos siempre, ya sabes, traigo a los otros viejitos a hablar pues de sus cosas, de superhéroes, que si el Superman o que esas cosas que les gustan a aquellos viejitos como Armando Saldaña o Beto Calvo, pues yo quería hablar contigo de cómic serio, que transmite emociones, así es que
todos.
Pues yo te agradezco mucho que hayas estado aquí.
No, al contrario, muchísimas gracias, mi querido Héctor, por la invitación. Pues yo te diría que todos los cómics son serios, hasta esos de superhéroes. Ya un día me echaré por aquí otro round con Francisco Espinosa, me aventé alguno en Facebook acerca de Civil War cuando salió la película. Terminamos hablando de los cómics también ahí. Entonces, no, también me gustan los superhéroes, si bien ya no los consumo tanto, pero pues es el género que fue mi puerta de entrada hacia la lectura de los cómics. Y por supuesto que me sigue gustando, aunque ya no esté al tanto de la continuidad de lo que va ahorita, lo voy viendo solo por noticias, ¿no? Y bueno, aprovechando que estamos despidiendo aquí el programa y que coincidimos en un par de cosas y que yo veo que coincidimos por ahí con un ladrillo que tenemos por ahí, yo le quiero lanzar un reto antes de que termine el programa, mi querido Héctor, y quiero que le ponga fecha, incluso. Por aquí hay un capítulo de esta historia que se llama precisamente Fecha Límite. Estoy hablando de un cómic que se llama El Escultor, de Scott McCloud. Scott McCloud es un autor que a lo mejor muchos conocen por los libros de Entendiendo el Cómic o de cómo hacer cómic. Es un estudioso el cómic. Tiene otros cómics muy buenos como Sot, por ejemplo, que también les recomiendo mucho. Y tiene un libro, un cómic que se llama El Escultor. Es un libro buenísimo que no les voy a platicar ahorita qué va, porque lo que yo quiero hacer en este momento es aventarle un reto a mi querido Héctor, porque tiene este tomo ahí atrás en su librero.
Y cerrado.
Y no lo ha leído. Entonces yo le quiero poner un reto para que el día que él quiera, yo no voy a decir que hoy, pero el día que él quiera, que me avise para que empecemos a leer juntos al mismo tiempo El Escultor, yo mi tomo y él su tomo, y que cuando lo terminemos, por ahí comentemos algunas cosas. No digo que le dediquemos un programa, no estoy diciendo eso, simplemente a lo mejor compartimos por ahí una plática y les compartimos a lo mejor un texto en Twitter o una cápsula chiquita de archivos temporales a través de un pequeño audio ahí en Twitter. Pero el reto que yo le estoy lanzando es que lea El Escultor y que comencemos por ahí a leerlo al mismo tiempo y que al final, pues, brevemente comentemos si me gustó, no me gustó, me latió esto, no me latió el otro, y se acabó. Pero vamos a hacer que lea mi querido Héctor a través de un reto que le estoy lanzando públicamente aquí. Yo sé que es muy capaz de editar el programa hasta hace 5 minutos y decir, con esto terminamos y se acabó y jamás se va
a escuchar. Nos brincamos a la canción.
Esta parte del reto, pero bueno, yo se lo estoy lanzando aquí, ya quedará en su conciencia si lo pone o no lo pone. Entonces yo con eso me despido, les agradezco mucho por habernos escuchado hasta este momento. Y queda por ahí puesto en la mesa el reto de leer El Escultor de Scott McCloud. Un abrazo para todos, cuídense mucho y por aquí nos estamos escuchando.
Mi estimado Roberto, ¿qué más puedo yo decir más que aceptar el reto? Voy a leer El Escultor y no vamos a hacer una cápsula, eso es para gente que no tiene que hacer. Nosotros sí tenemos que hacer y vamos a hacer un programa para que hablemos sobre Scott McCloud, que tiene este libro. Mira, aquí lo tenía a la mano por cualquier cosa, porque me salías con el Understanding Comics, nada más que es mi versión en español, obviamente. Es muy interesante, y pues para ahí nos brincamos al escultor. No te voy a decir fecha, pero sí lo vamos a hacer, mi estimado Roberto, así es que pues más pronto que hasta después, para que no digas, eso me dijiste hace 2 años y apenas. Entonces, para la gente que también quiera leer El Escultor, también lo encuentra en librerías. Yo lo compré hace algunos meses, años, en el Fondo de Cultura, pero lo encuentran, creo que en cualquier librería, El Escultor de Scott McCloud. Así es que vamos a leerlo, mi estimado Roberto, y lo comentamos. Aceptado el reto.
Excelente. También está por ahí, si lo quieren comprar en Amazon, está en formato digital. Y creo que sí está bastante más barato
en
edición digital. Entonces, échenle un ojito por ahí al escultor, que no es un libro fácil de abordar, porque pues sí es un ladrillo, pero ahora que lo lea mi querido Héctor, va a ver cómo fluye muy bien la historia. Y si les gusta Fausto, hablando de libros, si les gusta Fausto de Goethe, o Goethe, como le quieran decir, pues les va a gustar El Escultor, porque mucho de ese libro toma referencias para hacer Scott McCloud El Escultor. Entonces ya lo platicaremos por ahí después, ya que mi querido Héctor aceptó el reto. Y pues muchísimas gracias por aceptar el reto, muchísimas gracias a ustedes por haberme escuchado, y pues yo me despido. Por aquí nos estamos escuchando próximamente.
Lo que Roberto no les quiso decir es que esta historia del escultor por ahí estaba planeada para comentarse desde que hacíamos Puros Cuentos con mi padrino de la ciencia de la ficción, el buen Rodrigo Vidal. Desde ese entonces ya decíamos que lo íbamos a comentar, y yo pues ahí sigue acumulando polvo. Afortunadamente no le he quitado el plastiquito para que no se empolven las hojas, así es que casi casi como nuevo va a salir ese tomito. Ya ahora sí, para lo que se hizo, que es para leerse, va a servir. Yo quiero agradecerles a ustedes por habernos escuchado aquí en Archivos Temporales. Ya saben que estamos en Twitter como @atempodcast, estamos en Facebook también. En la caja de comentarios de iVoox, de Spotify, nos pueden dejar comentarios. Quiero mandar un saludo a Miguel Ángel G. González, que nos dejó un comentario en iVoox. Precisamente, muchas gracias por las porras. También tenemos ya cuenta en Blue Sky, por si ustedes tienen cuenta, pues ya también ahí nos pueden seguir. Creo que nadie quiso el código que tenía para Blue Sky, así es que luego no digan que no se los ofrecí. Y bueno, pues esta no va a ser obviamente la única vez que hablemos de cómics. Dice Roberto que todos son serios. Hay unos que son de vacilada. La verdad es que el próximo episodio será sobre el video risa. Si ustedes no saben qué era el video risa, aquí se los vamos a platicar. Y próximamente El Escultor. Roberto, muchas gracias. Nos vamos a ir con Aja y Take Me On. ¿Te acuerdas que tenía una historia así como medio comicosa?
Take On Me.
Take On Me, Take Me On. Así es que con eso nos vamos a despedir. Gracias, Roberto, otra vez.
No, al contrario, gracias a ti. Un abrazo a todos.
Vámonos.